Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 27 de julio del año 2023, nos queda esta edición y la de mañana para concluir la temporada. Y las elecciones del domingo nos han puesto a los partidos en una situación muy compleja. ¿Hemos ido a mejor después de estas elecciones? ¿Igual a peor o igual a mucho peor? Salidas buenas, no sé si hay alguna, pero el país se está resintiendo. Se está resintiendo porque todos los indicadores empiezan a temblar. Los ciudadanos han puesto en la mesa la posibilidad de que el Partido Popular y el Partido Socialista hablen de grandes pactos de Estado que desbloqueen la situación y mejoren la democracia de este país y la situación de las personas. No creo que esto se pueda dar, a pesar de que se lo hemos indicado claramente, o al menos esa es mi interpretación de los resultados. El exceso de protagonismo de las minorías parlamentarias deben ser analizadas con seriedad y deben de plantearse pactos de Estado que mejoren la democracia de este país. Pero ellos ni se lo plantean, creo yo. Mejor destruir o cuestionar los liderazgos, mejor radicalizar los discursos que buscar consenso. Con estos mimbres, ¿qué cestos queremos hacer? Pues los que nos están saliendo, alguno que otro defectuoso. Y Ayuso vuelve a la actualidad porque dice que no ve la posibilidad de sustituir a Feijóo, aunque algunas voces del Partido Popular así se lo vienen indicando. Los independentistas hablan de ir unidos para sacar más tajada a las negociaciones con el Partido Socialista del señor Sánchez, pero con los opuestos en las elecciones autonómicas, en sus réditos electorales, no ni siquiera mirando por el interés de los catalanes. Amnistía y referéndum, eso es lo más importante para ellos y para el futuro de los ciudadanos de este país, incluido Cataluña. Bildu entregado a Sánchez, no tiene ningún problema, lo tiene claro. Y Feijóo ya ni se lo plantea, lo va a hacer. Se va a presentar a la investidura, aún sin contar con los apoyos necesarios para ser investido como nuevo presidente del gobierno, si el rey Felipe VI se lo ofrece. Mientras la incertidumbre política ayuda a la bajada de la bolsa, los indicadores económicos de este país son tocados gravemente. Los tipos de interés a nivel europeo siguen al alza, siguiendo la estela de los Estados Unidos, que ha batido el récord en los últimos 22 años con un interés del dinero un poquito por encima del 5%, y eso que supone pues que las hipotecas van a seguir al alza. La bajada del consumo se está empezando a producir y los precios de la cesta de la compra siguen al alza y sin posibilidades de estabilizarse hasta al menos mediados del año 24. Algunos productos básicos se están convirtiendo en artículos de lujo: el aceite, el azúcar, la harina, las papas, por encima del 30% e incluso por encima del 50% de incremento. Y para colmo, el 77% de los fondos europeos pendientes de y a la espera de la constitución del nuevo gobierno. Vamos, un cuadro en toda la regla y ellos a lo suyo, a subirse las dietas, a subirse los salarios y a garantizar que su poder adquisitivo en los próximos 4 años vaya en concordancia con sus habilidades. A ver, cuando pensamos en los ciudadanos, en los españoles, que no se llenen la boca de decir España, 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 y España para ellos es ellos y poco más. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y le daremos un repaso a la actualidad local, que es interesante, en breves instantes. Vamos a saber qué nos va a acompañar, cómo nos va a acompañar la climatología, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos alisio con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en la fachada sur del área metropolitana a últimas horas de la tarde, predominando las brisas en costa suroeste. En Cumbres, noroeste, girando a norte por la tarde. Aviso costero hoy por viento del noreste de 50 a 61 km por hora, fuerza 7, en el canal Anaga-Agaate. En cuanto al cielo, tendremos en el norte cielo nuboso con apertura de amplios claros nubosos por la tarde y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del noreste a últimas horas. En el resto de zonas, cielo poco nuboso con intervalos en el oeste. Las temperaturas diurnas bajan en medianías y cumbres, se mantienen con pocos cambios en el resto de zonas. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 25 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Qué pasa, güey?
¿Qué pasa, güey?
¿Cómo estás?
Pues no sé, cabreado, disgustado, molesto, no sé cómo estoy.
Yo ya estoy mejor que ayer.
¿Tú crees que estas son horas de llamarme?
No, te lo reconozco.
7:52.
¿Sabes lo que pasa?
Y después
que es que...
me alargas para que yo quede mal después.
Ya sabía, te he escrito un WhatsApp cariñoso esta mañana, hace un minuto. Pero tú sabes qué pasa, que las pilas están ya al límite, estamos agotados, estamos pendientes de del cambio de batería. Que ya estamos llegando al final de la temporada ya con los niveles de carga que
¿Cuándo
supera.
¿Cuándo termina la temporada?
Mañana, tomorrow.
Ah, mañana.
O sea, así estamos.
Pues no sé, yo
estamos
ya, pero... El mes de agosto,
pues no sé, yo no sé tú, pero yo desde luego me lo voy a currar, bueno, me lo voy a currar sin ponerme
enfrente
de un micro.
Debería estar trabajando, porque así como se mantiene la audiencia, no manchándose a mudar de vacaciones.
No te preocupes, la audiencia también tiene que descansar de nosotros y de
la audiencia no se va de vacaciones, la mayoría se queda, no se van de vacaciones, bueno, pues porque las vacaciones ahora están partidas.
A la audiencia que quiera venirse conmigo,
yo voy a estar. Un mes de vacaciones ya es de rico.
Y si fueran vacaciones.
Ah, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo va España?
Hoy estoy mejor que ayer, pero de todas maneras porque va uno asimilando la situación.
Está muy espeso.
Está. ¿Qué te parece las posibilidades que se nos ofrecen? Pues yo estoy mejor porque va uno encajando el golpe, ¿no? Es decir, cuando te lo dan directamente, pues te cuesta... Y a del hematoma se me está bajando. Y creo que hay que asumir la realidad cuanto antes, ¿no? Y lo que tenemos...
Menos mal. Me alegro escucharte de que has recibido un golpe.
Sí, por supuesto. Pero además un golpe de realidad, ¿no? Es decir, vamos a pensar que uno vive en un entorno y que España es el entorno en el que uno vive. Y nada más lejos de la realidad. España es mucho más diversa, mucho más plural, mucho más grande. Hay que ser más empático con el resto de gente que no piensa
como
tú.
Vamos, que en realidad hay más vida fuera de Madrid, ¿no?
Y de la Quinta.
Claro, lo que pasa es que contaminan todo el día con Madrid, 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 Madrid. En Madrid hay un accidente de coche y se cuenta. Como si no hubieran accidentes de coche en todo el país todos los días. Madrid
puede
no
ser
es
que sea Madrid
este país,
no lo sé.
Pero algunos quieren hacernos ver que sí, que todo gira en torno a la Puerta del Sol. Y no, fuera de la Puerta del Sol hay más vida. Y
no
se hablan idiomas, y la gente se relaciona, y tienen fiestas, y tienen desgracia. Y hay de todo, la vida sigue. Bueno, entonces estás más relajado. ¿Se van a cargar a Feijóo o no?
Los del PP.
Sí.
Si de mí dependiera.
Sí.
Yo, si de mí dependiera, el Partido Popular hubiese disuelto cuando lo condenaron por corrupción. Lo hubiese disuelto y hubiese montado un partido nuevo.
Bueno, pero ahora que estamos en esta circunstancia,
ahora
¿le van
creo...
a cortar la cabeza a Feijóo o no?
Yo creo que hay que agotarlo y todavía le queda un poco de gasolina.
Pues yo creo que sí, que está liquidado.
Sí, ¿no?
Sí, él lo sabe. Lo que pasa es que no quieren mancharse las manos ninguno de ellos. No quieren echarlo. Quieren que la decisión sea suya.
No lo va a ser, ¿no?
Anoche lo contaba una periodista, esto que hizo ayer Isabel Díaz Ayuso, en realidad lo que quiere decir ella cuando ella sale, dice, no vamos a tirar a Feijóo por la ventana y no vamos a desprendernos de él porque el jueves lo queríamos mucho y ahora no podemos decir que no lo queremos. Lo que ella está diciendo es, la decisión es suya, él debe ser consciente que ha perdido una oportunidad de oro y él debe de coger y ser generoso con el partido e irse y no crearnos follones. Y designarme a mi candidata. Eso es lo que ha dicho Ayuso ayer. Te lo traduzco porque creo que la mayoría...
Sí, bueno, es tu traducción libre, pero bueno, no estás lejos
sí,
de
claro,
la realidad.
Libre,
la
pero anoche una periodista...
Hay cosas que sí,
horas,
hay cosas que no
una
me...
Una periodista del Mundo, la jefa de...
La jefa.
La jefa de redacción del Mundo, no me acuerdo ahora cómo se llama, Natividad me parece que se llama.
Natalia.
Natalia. Bueno, pues dijo que no iban a haber cambios, que en todo caso... Es el propio Feijóo el que tiene que decidir. Que hombre, que tienes un hombre de 61 años. Y que si él quiere aguantar los 4 años, bien. Y si no, pues tendrá que decidirlo él. ¿Qué le estaba diciendo? Tú ves lo de Ayuso y ves lo de la portavoz esta camuflada del PP, la periodista camuflada del PP. ¿Qué le están diciendo? Decídelo tú, no nos crees el trauma. Sé generoso, te dimos la oportunidad, no pudiste, a pesar de que todo el mundo decía que sí, Ahora vete tranquilo, hombre, que Sánchez va a ser presidente, vete tú.
¿Y en quién deja las manos de la oposición en el Parlamento? ¿Quién va a ser líder de la oposición?
Bueno, pues colocarán a cualquiera. Eso para ellos no es un problema. Ellos tienen los grandes grupos de comunicación para que quieren en el Congreso.
Yo creo que los líderes son importantes.
Cuanto menos enfrentamiento en el Congreso, pues mejor para ellos.
Sánchez está demostrando que el líder es de los más importantes en la política una vez más en este país.
No, bueno. Sánchez tiene dos problemas. Uno, que hay que resolver este fin de semana, que es el recuento final del voto Cera. Que hay dudas, pero nadie sabe decir cuánta gente ha votado. De los miles de inscritos.
Eso tienen que saberlo ya, porque los votos están emitidos.
Los votos están emitidos, pero claro, son 52 provincias, para entendernos, electorales, ¿no?
Y 2,5 millones de posibles votantes.
Más dos ciudades autónomas.
2,300,000 posibles votantes, ese es el censo. Otra cosa que hayan ejercido el voto.
Bueno, pero la última vez votaron unos 300,000. De ahí están haciendo un cálculo razonable con la participación de las municipales. Eso no es real, pero bueno, en torno a un 10%. Primer dato, no sabemos cuántos han votado porque tendrían que decirlo las provincias. Segundo dato, ¿eso va a cambiar algo? Pues hay alguna que otra posibilidad o varias.
Tres.
Nadie lo sabe con exactitud, esperará fin de semana Sánchez.
En el mejor de los casos, tres. Y además no tres a favor
del PP.
Bueno,
pero eso son todas especulaciones porque no hay un dato real. No lo sabemos con exactitud. Son especulaciones.
Sí, pero posibilidades.
Para vender periódico y para llenar páginas de periódico.
Pero posibilidades hay tres.
Posibilidades matemáticas, pero exacto. Pueden ser tus posibilidades y pueden ser las mías.
Sí, en base del número de votos que se hayan emitido, ¿no?
Hay un diputado que podría perder el PSOE a favor de Sumar por 1.500 votos. Primer dato, ¿cuántos votos llegan del exterior a Tenerife para recontar? No lo sabemos. ¿Cuánto es la participación? Tampoco la sabemos.
Ni por provincias ni global.
No podemos hacer ninguna estimación.
Bueno, hoy lo vamos a saber, ¿no? Hoy empieza.
Mira, si llegaron 5.000... Si llegaron 5.000, yo voy a hacer mi especulación, no tiene ninguna posibilidad. Y si llegaron 10.000, sí tiene alguna posibilidad. Así de claro.
Es que son 1.500
más. Los votos no van a ir para un lado, ¿no?
No está claro. Y además que son la
diferencia.
Habrá
votos para el PP, para coalición, para partido minoritario, para el PSOE, para todos, ¿no?
Y lo normal es que la proporción sea parecida a la que se...
A 1.500 votos de arrebatar un escaño en Tenerife. Ese escaño, ¿cuántos los votos emitidos? Si son 5.000, no tienen ninguna posibilidad. Si son 10.000, puede tener posibilidades. Por tanto, mis matemáticas son tan válidas como las tuyas, o como todas las especulaciones que están haciendo los periódicos, es decir, que no vale para nada, porque no tenemos el dato de cuántos votos hay.
Bueno, hay provincias donde hay 300 votos de diferencia para cambiar el signo
del último. Cantabria, que es una, en, 400 y pico, me parece.
En Gerona también hay otro.
Y poco, pero también depende del mismo, estamos en la misma circunstancia. ¿Cuántos votos hay? ¿Eso quién lo sabe? La Junta Electoral. Hay algunos bobos diciendo, ¿lo sabe el gobierno? ¿Lo sabe? Es mentira. Solo lo saben las juntas electorales provinciales. Y las juntas electorales provinciales son las únicas que pueden decir cuántos votos ha habido. Nos enteraremos mañana.
Ya, eso va a quedar poco. Pasa que si hay especulaciones, que filtraciones habrá habido.
Bueno, pues dicho eso, Sánchez tiene dos opciones. Si no tiene dos votos, si no hay cambios en el panorama matemático, tiene dos opciones. Decidir si vamos a elecciones o decidir si quiere ser presidente con el panorama que le plantea Jung, que es difícil.
Yo también lo veo muy difícil. ¿Y tú crees que lo mejor para este país sería que el PSOE y el PP se sentaran y le dieran un golpe en la mesa a las minorías parlamentarias?
No. Es incompatible gobernar con el PSOE y el PP.
No planteo gobernar, sino establecer pactos de Estado que modifiquen las reglas del juego.
No, imposible.
Tampoco.
No, pero tú no tiene que transcurrir un tiempo con un nuevo dirigente del PP que dejen de utilizar determinadas cosas de Estado. ¿Cuál es la primera cosa que no hay que utilizar en el Estado? Son dos fundamentales, el terrorismo y la mentira.
Bueno, y el bloqueo de las instituciones, ¿no?
Ya, pero ya después ya todo lo demás lo podemos hablar.
No, pero el terrorismo es una parte de las mentiras. Yo creo que el terrorismo y las mentiras van en el mismo lado. Yo creo
Si van en el mismo lado, pues entonces puedes sumar en el tercer lado el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial y otras cosas.
Yo creo que los bloqueos
parlamentarios... A partir de ahí, hablemos de todo, pero olvidemos la mentira, dejemos de utilizar el terrorismo
y
dejemos de bloquear las instituciones.
Eso no lo vas a conseguir. Yo les pongo algo más sencillo.
Eso no se va a conseguir, pues entonces...
Algo más sencillo, Javier, que se pongan de acuerdo en pactos generales de cosas como, por ejemplo,
no
utilizar el terrorismo en campañas
tenemos
electorales.
Tenemos dos puntos de vista diferentes.
Gracias a Dios.
De la vida, de la vida esencial. Y es, la Constitución o es para todos o no es para ninguno. y el PP establece que la Constitución es para algunos y no para todos.
En eso no estoy de acuerdo exactamente. Yo pienso que los
errores... Hay leyes fundamentales, ley del aborto, ley del divorcio, bueno, ley de eutanasia, ley de matrimonio igualitario.
Bueno, pues sí, claro,
que respetar a las minorías y a las mayorías de este...
Javi, pero una cosa...
No te metas en mi vida, coño, que es lo más sencillo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Hablemos
en ese sentido.
De resolver problemas a la gente, no de creárselo.
Yo creo que la clave de la democracia es respetar a las minorías. Y respetar a las minorías no significa darle el empoderamiento de gobernar sobre las mayorías. Esa es la diferencia.
No, nadie ha hablado de empoderamiento de gobernar sobre las mayorías.
Hoy por hoy en este país están empoderadas las minorías gobernando sobre las mayorías.
¿Tú serías capaz de respetar mi vida?
Y siempre la voy a respetar. La tuya y la de todo el mundo.
No te metas
pero no
en
creo,
mi vida,
no,
que
no
yo,
creo,
no te, yo no me no, meto en la tuya, vamos a ayudar
sí, es que
a
ese es el problema, Javier, que
no
sí se meten en la mía. Ese es el problema, que sí se meten
es
en la mía.
Es que nadie se ha metido en la tuya.
Bueno, eso lo dices tú. Yo digo, yo hombre, los límites de mi vida los manejo yo.
De la ley
y a mí lo que me da miedo
es... eutanasia o la ley, no se está metiendo en tu vida.
No, pero escúchame, por supuesto que no, siempre y cuando me respeten. Bueno. El tema está en que cuando se gobierna para favorecer a minorías, sin tener en cuenta el bien de las mayorías, se produce un error. Y se empodera a las minorías por encima de los intereses mayoritarios. En los que las minorías también están incorporadas. Es decir, las minorías
una,
no son...
Una discusión poco habitual en este país, me tengo que ir, pero una discusión poco habitual en este país. ¿La ley de eutanasia te afecta?
Ojalá no, pero si me afectara me gusta la que hay.
Pues ya está, entonces ¿por qué se meten en la vida de los
eso,
demás?
Quien se son meta, leyes para ellos sabrán lo que se meten.
Caso extremo.
ellos sabrán lo que hacen cuando dicen esas cosas. Pero yo sigo insistiendo en que a mí me gusta mucho decirlo, que la democracia es el sistema político que tiene que tener en consideración a las minorías para eliminar las desigualdades, pero no se puede consentir que el interés
Diego,
de la minoría condicione el interés de la mayoría. Eso es lo que no se puede condicionar.
Siento dejarte así, pero...
Mañana a ver si nos levantamos más tempranito y hablamos un ratito
si
más, ¿vale?
Adiós.
Páseselo bien.
Cuídese.
Bueno, pues vamos a hacerle un pequeño resumen de lo que acontece en esta comunidad autónoma, que no es poco y no va, y va a ser menos en el mes de agosto, no se crean, este mes de agosto va a estar intenso, así que sigan pegados a la actualidad. Ya ha estado controlado el 95% del incendio de Tejeda de Guas Blanca en Gran Canaria. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, ha confirmado ya la estabilización de casi la totalidad de las llamas, no estando totalmente extinguido. Mientras tanto, hay 9 países ahí por el Mediterráneo, en tanto en Europa como en el norte de África, pasándola verdaderamente mal, luchando contra una ola de incendio que ha provocado más de 50 muertos en esos 9 países, decenas de miles de hectáreas calcinadas y los países más afectados, Grecia, Italia, Argelia y Túnez. Ahí siguen peleando, algunos dicen por el cambio climático, yo voy por el cambio de la mente de algunos de cerebrado. Han pillado a través de un dron a un tipo, a un pirómano iniciando un incendio en Sicilia. Así que el cambio climático igual es el cambio mental también, o afecta al cerebro de los humanos. Socorro Beato de Coalición Canaria presidirá la Comisión de Gobernación y Nira Fierro del Partido Socialista la de Hacienda y Presupuesto. El Parlamento de Canarias ha constituido ya en la sesión del miércoles 9 de las comisiones parlamentarias para la 11ª legislatura. Los grupos nacionalistas canarios van a presidir 4, bueno, miembros del grupo parlamentario nacionalista canario van a presidir 4, el grupo socialista del PSOE 2, el Partido Popular 2 y la agrupación socialista Gomera 1. Durante el transcurso de la sesión de ayer, el grupo Vox, que forma parte del Parlamento, se ha votado a sí mismo y no ha participado en ninguna de las presidencias. Este jueves se continuarán las sesiones constitutivas de otras 8 comisiones más. Dejarán todo preparadito para que en septiembre, cuando se reincorporen tras el periodo estival de vacaciones, pues se pongan a funcionar y a trabajar, que para eso les pagamos. Lo que sí se han garantizado es el coste de participar en estas comisiones y que el mes de agosto pues sea saladito en sus ingresos a nivel como a nivel de gasto de nuestros impuestos. Ellos sabrán y nosotros sabremos si se lo tenemos en cuenta o no. Desde luego yo tengo claro que a mí me indigna toda esta situación, pero la mayoría de la ciudadanía pues parece que le importa poco. El Cabildo de Tenerife va a destinar 2 millones de euros a fomentar el empleo entre los sectores más desfavorecidos. El Consejo de Gobierno que se reunió en el día de ayer ha dado el visto bueno a una línea de ayuda de 2 millones de euros que se distribuirán en proyectos de economía verde, economía azul, economía naranja. Esto de los colores me encanta, pero al final no sabemos nada de lo que van a hacer. AENA anuncia subida de las tasas aeroportuarias en un 4,1% en marzo del 2024. Por supuesto, con el rechazo de todo el Gobierno de Canarias y la sociedad canaria, que avisa que a todas estas subidas de impuestos afecta a la competitividad del destino Canaria con respecto al resto del territorio mundial y que va a afectar, lógicamente, al turismo, principal fuente de ingresos de esta comunidad autónoma. ¿Votar a una sola urna o premiar a la lista más votada? Esta es la propuesta que hace el Partido Socialista y Nueva Canaria para reformar la ley electoral canaria. Insisto, PSOE y Nueva Canaria, que quieren reformar a toda costa el sistema de representación de nuestra comunidad autónoma para que el elemento demográfico, el elemento poblacional, prime sobre el peso que actualmente tienen los territorios menos poblados. Las organizaciones democráticas por el cambio también consideran que la renovación del modelo electoral, de la ley electoral, que quedó anclado en el año 2019, es una de las prioridades que deba acometer este nuevo Parlamento. Las empresas canarias prevén una buena temporada de invierno, pero un frenazo del consumo en el año 2024. Los datos nos los jugábamos que iba a ser fantástico, no van a ser tan buenos como eran previsibles, y 8 de cada 10 negocios canarios creen que mejorará y que mantendrán sus resultados, pero no tanto como se esperaba. Don Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular y vicepresidente del actual gobierno de Canarias, en una entrevista que ha dado al periódico El Día, afirma que en Canarias hay margen para bajar el IGIC sin tocar los servicios esenciales. Pues nada, don Manuel, empuje un poquito a don Fernando y pónganse de acuerdo para que en septiembre nos llevemos una alegría y paguemos menos las papas, el millo y el aceite, que está por las nubes y no se puede hacer ya casi ni un potajito. Muere Sinéad O'Connor, es lo último que quería comentarles, porque la icónica cantante irlandesa que nos acompañó a algunos que vivimos aquella época maravillosa de los años 80, entre otros con su maravilloso éxito Nothing Compared to You, muere con 56 años. Una vida de drama, una vida dura, que sería objeto de una buena novela y sobre todo de una serie de estas que nos vienen acompañando en las plataformas. Pues también comentarles, como lo hacemos casi todos los días, que hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y de Cuello. Y también es el Día Mundial de Andar con Zancos. Ya saben ustedes que si son friki fan de los zancos, hoy es su día. Felicidades a Celestinos Cucufatos, Aurelios, Natalia, Liliosas, Julianas y Constantino, que celebran hoy su onomástica. Y el pequeñito repaso que hacemos todos los días lo hacemos cortito hoy, porque ya vamos mal de tiempo. Y les recordamos que tal día como hoy, 27 de julio de años anteriores, se han celebrado y se han realizado algunas efemérides, como por ejemplo en el año 2018, que la compañía Walt Disney compró todas las acciones de la 20th Century Fox, incluyendo en su producto de catálogo de la Disney Plus, pues todas las producciones de este gigante de la cinematografía del siglo XX. Año 2012, se celebra la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En el 2002, el grupo de exploradores encabezados por Jake Pilsiewicz, al frente de este grupo de exploradores que la verdad estuvieron perdido durante bastantes meses, dicen que encontraron El Dorado, la mítica ciudad inca de Paditi, que se encontraba oculta en la selva, en una zona cercana a un parque nacional en el Perú, el Parque Nacional de Manu. Dorada era la ciudad, pero de oro tenía poco. 1999, en Nueva York, el musical Víctor o Victoria se retira de la cartelera de Broadway tras 750 representaciones. En 1998, Carlos Sam vence el Rally de Nueva Zelanda y se convierte en plusmarquista mundial absoluto de victorias en el Campeonato del Mundo con 22 victorias. 1996, se produce el atentado terrorista de las Olimpiadas de Atlanta, donde 111 personas resultaron heridas y una murió. 1994, en San Sebastián, el empresario de Donostiarra, José Manuel Olarte, fue asesinado por la banda terrorista ETA. Algunos que tenemos recuerdos de aquella época sabemos que ese día fue un día bastante oscuro y duro para la democracia de este país. 1990, hace tan solo 33 años, Bielorrusia se independiza de la entonces Unión Soviética. Y paramos en el 1978, año en el que el Congreso de los Diputados, a 2 años de la muerte del dictador y previa a la aprobación por referéndum de la Constitución, se aprobó la ley antiterrorista y de la policía, tan necesaria y crucial para la transición democrática. La ley de la policía todavía sigue hoy vigente, con algunas modificaciones, y la ley antiterrorista también, con alguna otra modificación. Paramos aquí, un poquito de publicidad, y enseguida volvemos con nuestro primer analista del día de hoy. Bueno, pues ya son las 8 y 10 y creo que tenemos al otro lado de la telefónica a nuestro analista y opinador de los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Hola, buenos días.
¿Estás recuperado de lo que estamos viviendo en este país o tienes incertidumbres como tenemos todos?
No, esto es como pitonisos políticos, todos no tenemos precio.
Suspendidos todos, pero no con un 4, con un 1.25.
Total. Bueno, de todos modos, en fin, puede producirse un cambio mañana, me parece que es cuando se publican los recuentos.
El voto cera, que nadie sabíamos lo que era y estamos ahí agarrados.
Exactamente. Bueno, no creo que cambie mucho, pero en fin, como la cosa está tan ajustada, pues un par de votos simplemente cambiarían la capacidad, ¿no?, hacia la mayoría absoluta.
Es prácticamente imposible, Rafa. Pues en el mejor de los casos tendían en uno, en otro, en una o en otra dirección, es decir, que fuesen quitados escaños de una u otra formación política de bloques. Vamos a hablar de bloques PSOE,
UAR, sí, son
PP, claros, Vox. En el mejor de los casos cambiaría la ecuación en 3 a favor de uno o a favor de otro.
Sí, pero vamos, eso cambiaría la formación de mayorías absolutas.
Lo complicaría aún más.
Claro, lo complicaría más. De todos modos, el panorama es sigue siendo muy incierto y muy complejo, ¿no? De todos modos, y por señalar algo, la habilidad de Sánchez es desde luego indiscutible, ¿eh? O sea, fíjate, mientras en el bloque de la derecha se están desangrando de tanto hablar, en la izquierda Sánchez ha desaparecido de la escena, callado como un tuso y seguro que se pega todo el mes de vacaciones.
Que cuando los enemigos son malos, decía una persona que a mí me enseñó muchas cosas, cuando el enemigo es incapaz, tú déjale soga, que él solo se ahorca.
Claro, sí. Y luego en estos días cabría el dicho aquel de si tu palabra no mejora el silencio, cállate.
Calladito.
Eso había que decírselo a todos. Ya ayer ya el colmo del disparate de la palabra fue el de aquella que fue presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre.
Que algunos dicen que es la vocera de Ayuso, algunos dicen.
Bueno, pues no lo sé, pero va en contra de lo que pudieran ser los intereses del Partido Popular. Y claro, en todo caso, si alguien habla, debiera decir ha ganado las elecciones, ¿no? Ha ganado las elecciones, el partido más votado. Lo que ocurre es que las expectativas las pusieron tan altas que, claro, la sensación, la percepción es de que ha perdido las elecciones.
Es que, Rafa, la lectura es clara, es decir, ha ganado el número de votos, pero es imposible que pueda gobernar.
No, con lo cual,
las ha perdido.
Imposible. Además, bueno, también desparrame verbal el de tanto del PNV como de Coalición Canaria de anunciar. No, Coalición Canaria ni con uno ni con otro. Bueno, pues ya has desaparecido del escenario.
Se han automarginado, sí, porque sin sumar y sin Vox no hay gobierno.
Claro, y eso lo dices cuando se estén vendiendo las papas, pero ahora las papas aún están creciendo, la mata aún está creciendo, y el PNV igual.
Hay una buena noticia, ahora mismo acaba de salir ya que el paro ha bajado durante el último mes, el 11,6% en España, y superamos por primera vez en la historia el número de afiliados a la Seguridad Social por encima de 21 millones. Este dato ya verás que saldrán diciendo todo lo que quieran decir y habrá gente que lo considere bueno, gente que lo considere malo y gente que lo considere regular. Pero el dato es ese, hemos superado los 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, cosa que es buena noticia, le guste o no a alguien.
Sin duda. Luego podrás matizar si...
Sí, la reforma laboral, los fijos discontinuos.
Los fijos discontinuos, y, en fin, pero desde luego el número de cotizantes a la Seguridad Social, ese es el notario.
Ahora me gustaría saber la cantidad de horas que han cotizado, que es más difícil que la den.
Esa es la cosa, eso sí que es cierto.
Pero bueno, mientras que vaya incrementándose el número de personas que tienen empleo, el dato no puede ser malo, puede ser interpretable, pero que la que haya más gente ocupada no es malo.
Sí, sí. Luego eso se puede matizar, que si el empleo es de calidad o no es de calidad, sí, todo eso. Pero efectivamente el objetivo es que hay más cotizantes a la seguridad social, que a mí me parece que es el dato indiscutible.
¿Tú crees que cuando volvamos del mes de agosto con esta parálisis judicial, política, porque están preparando todos los parlamentos autonómicos, todas sus comisiones, incluido el de Canarias, poniendo personas al frente de una cosa y de la otra, para que ya en la nómina del mes de agosto pues aparezca que participan en comisiones y en vez de ganar 5 ganen 6? Que cuando están apurados, ¿sabes? Para llegar al final de mes con el sueldo no les llega, pues hay que... Lo primero es, que es lo primero, salvando la ironía. ¿Tú crees que a la vuelta del periodo estival, de las vacaciones de alguno, tendremos alguna sorpresa o estaremos en la misma situación que nos vamos a ir?
Yo creo que más o menos. Espero que más calmados, ¿eh? Y bueno, y empiece la vida parlamentaria sin darnos muchas sorpresas, ¿eh? Sin darnos muchas sorpresas. Hoy leí algo, no te escuché todo el tiempo, no sé, igual tú también lo has comentado. Hoy leeré algo que me preocupa especialmente, ¿no? Que es el cambio en los aeropuertos frontera, prácticamente todos son aeropuertos frontera, de la policía, de la Guardia Civil, por Policía Nacional.
¿Te preocupa eso?
Sí, sí, porque ¿en qué se traduce? No nos olvidemos que la Guardia Civil mantenía una serie de competencias en todo el territorio nacional. Al pasar a la Policía Nacional, la Policía Nacional ha sido sustituida 100% por las policías autonómicas. Por lo tanto, en los lugares donde la Policía Autonómica ha sustituido al 100% la Policía Nacional, los aeropuertos, esas funciones pasarán a las policías autonómicas.
Vamos, hablando en plata, a la Archencha y a los Mossos de Escuadra.
Efectivamente. Ciertamente.
Que esto es una cosa que ha caído hoy, pero que venía ya cerrada de hace unos meses, cuando estaban hablando de que la Guardia Civil iba a salir de Navarra y tal. Estos son los vericuetos legales para conseguir los pactos que llegan entre partidos independientes.
Efectivamente.
Y que afecta al resto del territorio nacional.
Claro, claro, porque, hombre, parece que esa era una competencia muy clara del Estado, porque hablar si Policía Nacional o Guardia Civil parece una sutileza, no tiene que ver, pero ¿qué ocurre? Que es que el Estado mantenía esa competencia de la custodia de fronteras en todo el Estado, en todo el Estado. Entonces, ahora, al sustituirla, ya como tú bien decías, en Euskadi y en Cataluña, no existe la Policía Nacional con funciones de ese tipo, pues estas serán cubiertas por la Policía Autonómica. En fin, bueno,
aquí en Canarias tenemos Policía Autonómica, pero todavía no ha sustituido a la Policía Nacional, de momento.
Es simbólica, es la guarda de cops.
Es simbólica, pero nos cuesta dinero, ¿eh?
Sí, hombre, no.
Que hay que ser un poco retraseitos mentales, teniendo un presupuesto general del Estado que paga la policía y la Guardia Civil, decirle, no, mándeme usted a mí efectivos que yo voy a poner aquí una policía autonómica, todavía no sé para qué.
Pues es que coinciden competencias con otras cosas, sus efectivos son
provienen de
únicamente exiguos, ¿no?
Y además provienen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, no vienen de la calle, son gente que están trabajando de policías locales, de policías nacionales, y los meten ahí por oposición, creo, imagino.
No, y por traslado, vamos, por traslado, pudieron pasar de otro cuerpo, de la Policía Nacional a la Policía Autonómica. Por sí, lo menos en la Constitución, ¿eh? No sé si ahora será solamente ingreso directo por oposición, no lo sé.
Bueno, pues, ¿qué te parece las comisiones que se están montando y el reparto de los partidos que conforman el gobierno? Aquí pensamos que es Coalición Canaria y Partido Popular, pero también tienen sus cuotas de mercado AHI, además la reclama, y por supuesto Casimiro. ¿Qué te parece el reparto de comisiones?
Bueno, pues
muy importante, reparto, ¿eh? Reparto
de comisiones.
De comisiones, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho.
En el... en el sentido monetario. Sí, sí.
Pero, Rafa, ¿no te llama la atención que eso nos importe tampoco al pueblo? Es decir, que empiecen el mandato de una legislatura nueva y lo primero es, ¿qué hay de lo mío? Vamos a garantizar lo mío. Los otros se fueron garantizando los que se iban. Y ahora los que llegan, lo primero que hacen es vendiendo. Que, oye, qué bien, que vamos a preparar todo esto para en septiembre. Pues prepárenlo en septiembre. Porque la única diferencia es que usted va a empezar a cobrar en agosto. Alguito más.
Sin duda, sin duda. Y hombre, el ingreso de comisiones es sustancial.
Dinerito.
Claro. Luego, bueno, además...
Pero eso no nos importa, de verdad. Es que no, a mí me indigna, ¿eh? Me indigna porque es que saben, son conscientes que los que votan, la mayoría de los que votan, esto les da un poquito igual o nada.
Es que el detalle nos desborda. Son tantos los detalles en los que tendríamos que estar pendientes que nos desborda. No... pierde interés probablemente por esa razón, ¿no? El Parlamento está lejos de la preocupación de la gente, me parece a mí, ¿eh? no sé.
No, y nos cuesta poco, ¿no? Nos cuesta poco, o no sabemos lo que nos cuesta, pero nos cuesta dinero, ¿eh?
No, cuesta un pastón. Y además, bueno, en relación al Parlamento, una anécdota. ¿Recuerdas cuando hace dos legislaturas se modificó el número de parlamentarios? Se aumentó en 10, vamos, con el objeto de crear una circunscripción regional y que así se equilibraría más esa diferencia en representación entre islas menores y las dos islas capitalinas. Bueno, pues ahora ya están hablando, hoy me parece que venía en la prensa, están hablando de cambiar las circunscripciones electorales. Y curiosamente... lo propone el PSOE y Nueva Canaria.
Sí, señor.
Y Nueva Canaria.
Porque ahora están Nueva en la oposición.
No tiene ningún mercado, ¿no? Pero parece que un partido nacionalista no propondría algo de esa naturaleza, ¿eh? Pero claro, desciendes a los números y Nueva Canaria, su mercado está en Gran Canaria. Básicamente.
Pero, ¿sabe lo que pasa? Que es que cuando un partido político mira por el interés colectivo, ya lo dudamos. Dice, ¿qué estará buscando Nueva Canaria? Que esto que está diciendo a él no le interesa. Ya tenemos tanta suspicacia con respecto a los políticos que no nos creemos que tengan buenas intenciones.
Pero es que además, esto es un bandazo, va de un lado a otro. O sea, vamos a ver.
Y lo dicen porque saben que es imposible. A no ser que el Partido Popular le llegue un rayo de luz a su dirigente y diga, vamos a ser honestos y vamos a cambiar una ley que es injusta. Porque es injusta, ¿eh? Beneficia a una minoría. Yo esta mañana se lo decía, Javier, una democracia no puede estar basada en defender a minoría. Hay que respetarla.
Pero yo creo que no se puede dar un bandazo. ¿Eh? Porque se pasa de un privilegio fuera de toda lógica de los bueno, iba a decir de los votantes, de los dirigentes serreños o gomeros o tal, a desaparecer prácticamente en el mapa político. Porque ya me contarás si las circunscripciones pasan a ser provinciales, difícilmente los serreños como tales tendrán representación en la lista de los partidos. Difícilmente un partido insular podrá alcanzar un escaño.
Mira, aquí un alto dirigente nacionalista habló de que hay otros archipiélagos, con regiones ultraperiféricas, que son parte de la Unión Europea, que tienen un sistema electoral muchísimo más democrático, donde se tienen en cuenta la insularidad, pero proporcional a la población.
Efectivamente.
Y aquí hay también Terueles y Soria y Guadalajara y Navarra, que tiene, y Badajoz, donde cada uno tiene su representatividad. Lo que sería absurdo es que en Badajoz en vez de 5 hubiese 10 diputados y en Madrid en vez de 32 hubiese 28.
Claro.
Eso es absurdo, nadie lo aceptaría. Y aquí en Canarias debemos de empezar a plantearnos ya que hay que tener en cuenta las singularidades de los territorios insulares periféricos, llámalos como quieras, las islas menores, las islas verdes, hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que no se puede, que por tenerlos en cuenta, condicionen el futuro de una comunidad autónoma donde de los 2 millones... 1.800.000 viven en dos islas.
Por eso decía yo lo del bandazo. O sea, yo creo que este no es el sistema de resolver el problema.
No, por supuesto que no.
Se pasa de una hiperrepresentación a que desaparezca.
No, eso no puede ser.
de hecho desaparecería. Pero vamos, por razones simples, por pura razón estadística. O sea, tienen que mantener... Ahora, lo que no tiene mucho sentido es que pues el hierro, cada diputado se elija con en torno a 1 millar de votos, mientras que en Gran Canaria o Tenerife, pues me parece que son en torno a los 50.000. En torno a 50.000 por diputado. Pues no, bueno, pero de mantener un equilibrio a desaparecer, pues estaría... La lógica es que se mantuviera un cierto equilibrio. Bueno, veremos pasar acontecimientos.
Pues don Rafael, ¿tiene planteado algo hacerse en agosto o va a replantearse cómo empezar la temporada de septiembre?
Normalmente un par de semanitas en el sur y bueno, y la visita obligada al pueblo donde nací, ¿no? Que ya cada día pues a uno le quedan menos huellas, ¿no? Y cuando uno va siendo mayor se da cuenta de aquel dicho, el buey es de donde pase más que de donde nace, ¿no?
Y tanto.
Y realmente tu territorio de nacimiento, yo creo que no es ni la tierra ni el pueblo, son las gentes. Y claro, las gentes, a medida que uno va teniendo muchas, muchas canas, como es mi caso, pues empiezan a desaparecer. Y cuando llegue yo al pueblo donde nací y no me encuentre aquel compañero con el que compartí pupitre en la escuela, o con el que fui a las primeras verbenas, o incluso la propia familia, que también va desapareciendo, pues el interés del lugar de nacimiento empieza a desaparecer, ¿no? En fin, y eso es un canto triste, porque uno durante muchos años de su vida creía que era la tierra lo que le llamaba, y realmente no es el paisaje, sino el paisanaje lo que te llama del lugar donde naciste.
Y además hay un cambio de la situación personal de cada uno que a mí me está empezando a preocupar, ¿no? Sino a llamar la atención, ¿no? Que en la vida uno va de visita a ver a... Y de buenas a primeras te das cuenta que ha cambiado eso y vienen de visita a verte a ti. Entonces dices, cuidado, esto empieza a ser peligroso, porque antes era yo el que iba a ver a alguien, ahora vienen a verme a mí. Y es curioso, pero son etapas de la vida.
No, es así. Yo, vamos a ver, nosotros, tanto mi esposa como yo, nacimos en el mismo lugar, en Miranda de Ebro, y teníamos una familia más o menos larga. Y ahora, pues, cuando vamos, nos queda una hermana de mi esposa y mi hermano. Si algún día, pues, faltaran, pues ya... Y luego aquello que decía, que tiene un peso muy grande, ¿no? Te ves... a tu compañero de pupitre, ¿no? Y eso tenía mucho valor, pero claro, primero les empezaste a ver que se iban quedando calvos y después empiezas a no verles. Pero en fin, no nos pongamos
nostálgicos, que vienen las vacaciones.
Volveré este año a pasar un par de semanitas y a ver si me encuentro con algún compañero de pupitre, aunque no sea el de al lado, sea uno que se sentaba 3 puestos más allá.
O en otra clase. Rafa, buenas vacaciones de verano. Disfruta de lo que había te ofrece.
Igualmente.
Y nos volvemos a encontrar en septiembre.
Aquí estaremos. Un abrazo y mi deseo de que quienes nos escuchan también pasen unas muy buenas vacaciones y no se pongan nostálgicos.
Un abrazo. Adiós, Rafa. Hasta
buenos septiembre. Días, igualmente. Gente Radio, tu día.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano, tu día.
Ocho y 31 en Canarias, 9:31 en el resto del territorio nacional. Buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Pues vamos a cerrar la temporada hablando de algo que yo voy a estar en contra tuya, seguro. Ya te lo digo. El mal llamado voto útil. Venga, vamos a hablar del voto útil. ¿Quién pidió el voto útil esta vez?
Bueno, el voto útil siempre lo están pidiendo los partidos mayoritarios, ¿no? En este caso, evidentemente, lo ha pedido con más énfasis el que se supone que podía ganar las elecciones, el Partido Popular, y evidentemente ha seguido habiendo una disgregación de esos votos por izquierda y derecha que bueno, nos ha situado en una situación esperpéntica del Parlamento actual, ¿no? De cómo conseguimos, primero, que se elija un presidente de gobierno, simplemente que se elija un presidente de gobierno, nos podemos imaginar el resto de la legislatura lo difícil que va a ser poder sacar proyectos adelante, ¿no?
Pues yo les pongo a esos señores que piden el voto útil por delante otra opción. ¿Qué le parece el concepto político útil? Y entonces bueno, vamos a hacer las cosas bien. En vez de decirle a los ciudadanos que sean inteligentes y desprecien otras opciones políticas, pongan ustedes de acuerdo. Y cuando ven que hay desagregación de votos en determinadas circunscripciones, presenten una única candidatura, pónganse de acuerdo ustedes y sean políticos útiles.
Pero fíjate, yo me arriesgo a comentar que incluso ese previo pacto en esas circunscripciones en las que tú dices, pues sería más de lo mismo de lo que pasa ahora. Es decir, si el Partido Popular tiene que pactar con Vox, por ejemplo, en algunas circunscripciones, para aglutinar el voto, digamos, de la derecha, pues la gente tendría la misma sensación que puede tener ahora. O sea, el pacto
ahora están llorando por las calles, diciendo, ay, si hubiesen sido inteligentes ustedes votantes y no hubiesen votado a uno, hubiesen votado a otro. Pues sean inteligentes ustedes.
Claro,
trasladándolo aquí a Canarias, pónganse las pilas, claro, los nacionalistas, y presenten una única candidatura. Y en vez de tener un diputado, tendríamos tres retrasaditos.
Sí. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que no se puede decir que la sociedad no haya sido inteligente. Lo que pasa es que realmente...
Es que nos lo dicen una y otra vez. Cuidado, que nos lo dicen una y otra vez. Que Sánchez salió a decir que se han equivocado ustedes.
Sí.
Y parece que nos habíamos equivocado porque nos pusieron otra vez la turna y dijimos otra cosa.
Sí.
le hemos hecho caso al profe.
No existe, ¿no? Efectivamente, el pudor político ahora mismo no existe. Pero yo sí creo, pero no por el bien de estos partidos políticos en concreto, sino por la propia estabilidad de la política española y de la propia credibilidad que podemos tener la sociedad en su conjunto de la política, ¿no? Que tú ahora mismo tengas la solución a este guirigay que existe ahora, que tenga que ser el partido del señor Puigdemont o este Bildu, pues nos tiene que hacer pensar un poco, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay un problema de base, y es que antes había una cierta, digamos, unos ciertos cortes éticos, ¿no? Que el Partido Popular no podría votar con la ultraderecha, o el Partido Socialista, pues habría opciones con las que no podría pactar, con lo cual ya se te cierra un poco las opciones de este tipo de alianzas tóxicas, digámoslo así, y entonces había más posibilidad de que se pudieran llegar a acuerdos entre ellos mismos, ¿no? Dentro de las cosas malas que tiene el bipartidismo, pues esta podría ser la menos mala, ¿no? Pero claro, es que ahora mismo hay carta abierta para poder pactar con cualquiera, simplemente con la única finalidad de poder gobernar tú, ¿no? Y entonces, claro, ahora tú te encuentras que si el Partido Popular, para poder gobernar, tiene que apoyarse en un acuerdo con Vox, con las premisas que tiene Vox en algunos de los temas que asustan a mucha gente. Y claro, si el Partido Socialista, para poder gobernar, tiene que pactar con EH Bildu, que, oye, ha pasado el tiempo y la situación en el País Vasco es mejor, pero no dejan de ser los herederos de quien eran.
Una parte.
Y claro,
Antonio, una parte de EH Bildu, eso deberíamos decir las
una
cosas
parte
como
más
son.
La parte que domina EH Bildu es la heredera
Matute,
de aquellos.
Matute, que va a ser su portavoz en el Congreso, era y es quien es, ¿no? Y a veces queremos tapar las figuras políticas emergiendo unas que son más populares. Otegi es parte de EH Bildu, pero Matute también.
No, y de hecho son parte importante.
Muy importante.
De EH Bildu. Es decir, estamos hablando...
A mí lo de EH Bildu me empieza a molestar un poco, porque uno ve los 4 años que han pasado de este gobierno de Sánchez y el foco que se ha puesto tan ineficaz en el miedo a Bildu. Mire usted, señor, mire usted lo que ha votado Bildu. Las incorporaciones que ha hecho a la legislación, a la iniciativa legislativa del gobierno, ¿han beneficiado solo a los vascos? Pregunto. Mírenlo. Mírenlo antes de hablar, porque resulta que EH Bildu ha incorporado modificaciones a leyes que han afectado en positivo a la totalidad del territorio nacional, cosa que no ha hecho ni ERC ni PNV.
pero
que han mirado siempre por la serie de Disney traducida a la euskera y la plataforma de Netflix y HBO pagada por todos los españoles para que se escuche en catalán, que después no lo pincha nadie, ¿no? Pero con dinerito público de todos los españoles traducimos esa serie. Sin embargo, las modificaciones de H. Bildu no van en esa línea, ¿eh?
Realmente
son cosas para todo el territorio. Buenas o malas, pero para todo el territorio.
Claro, yo tengo aquí un sentimiento, digamos, encontrado, ¿no? Porque ya no es de ahora. La política de H. Bildu de hace ya bastantes años para acá, a nivel local, era de lo mejor que había en el País Vasco. O sea, eran propuestas prácticas, eran concretas, les gustaba a la gente.
Eso piensan los vascos, que siguen votando.
De la gente.
Eso piensan los vascos.
Lo puedo decir porque he tenido contacto con gente de aquella zona y es verdad, o sea, los programas municipales de H. Bildu, no estamos hablando de hace 4 o 5 años, sino incluso más atrás. Pero claro, en política nacional y en clave nacional, H. Bildu tiene una rémora importante, que es venir de donde viene, y eso no lo quita nadie. Es decir, igual que Junts per Catalunya, pues tiene el problema de tener a Puigdemont. Hombre, era la antigua Convergencia, y tú puedes decir, Convergencia mantuvo mucha estabilidad.
Tú sabes que yo soy un toque narice total. Una parte de Convergencia. Hay otra parte de Convergencia que está en el PDeCAT.
Sí, pero bueno, realmente...
Sí, pero lo vota poca gente, ¿no? Como lo vota poca gente, esto lo echamos para afuera.
Pero ¿sabes qué ocurre? Que en el fondo yo creo que lo que hay que ver en estos casos, porque como nadie es malo del todo ni bueno del todo, lo que hay que entender es el generalismo de la mayoría de cada opción, ¿no? Y la mayoría de cada opción lo tenemos en lo que tenemos. Los partidos catalanes y los partidos vascos se han extremado. Primero por la propia necesidad. Cuando Esquerra va ganando amplísimamente en Cataluña, bueno, el resto de partidos catalanes tienen que hacerle sombra de alguna forma, se extreman, porque saben que ese extremismo ha llevado a superar votos, ¿no? En el País Vasco, bueno, pues siempre ha sido el PNV el más votado. Bueno, ahora resulta que es EH Bildu, pues el PNV que le queda, pues es más...
Error otra vez, Antonio, hoy te voy a corregir un montón, hoy estoy toca narices, ¿eh? En el País Vasco ha ganado el Partido Socialista de Euskadi, marca blanca del PSOE del País Vasco.
Sí, sí, pero ¿con qué políticas, con qué, bueno, qué proyectos? ¿Qué diferencia hay entre la política de
no olvidemos que el Partido Socialista ha gobernado en el País Vasco con el apoyo del Partido Popular. Sí, correcto, es que tenemos hablando, la memoria Dori, ¿no?
Estamos hablando del pasado, es decir, el mismo Patxi López que gobernó en el País Vasco es el mismo que ahora mismo no puede ver al Partido Popular.
Se pone nervioso cuando ve algo azul.
Claro, entonces, ¿cuál es el problema?
El problema son los españoles.
Que votamos fatal. El problema es la que nos han creado los españoles, efectivamente. Resulta que no sabemos si tendremos que ir a votar nuevamente en otoño o invierno, o va a haber un pacto éticamente inmoral.
Elecciones, primavera, verano, elecciones, otoño, invierno. Esto es un cachondeo, te lo digo en serio.
Vamos a tener que hacer unas elecciones, ¿no? A este paso al que vamos, y con esta fragmentación, y otra cosa que quería introducir, digamos, un poco en el hilo de la situación que ha resultado de estas elecciones. Hay que revisar la ley electoral, hay que cambiarla. O sea, cada uno tiene que tener la representatividad que efectivamente tiene, y no hiperrepresentatividad que no tiene, ¿no? Entonces, ahí ya veremos, ¿no? Si,
a ver si se abre ese debate que dice Ángel Víctor y Román, que lo van a abrir en Canarias. A ver si lo abren de verdad y se ponen a trabajar, claro, en esa línea, intentando acercar la democracia a los ciudadanos e involucrando a la gente en esto. La política no puede estar al margen del día a día de las personas. Y lo están consiguiendo, poco a poco. Pero bueno, ya te digo yo, Antonio, y tú lo sabes también, que a nivel nacional, con los miembros que tenemos actualmente en la política nacional, son incapaces, ni se lo plantean. El hecho de sentarse en una mesa a trabajar para modificar las reglas del juego, para hacer esto más democrático, ni se lo plantean.
Bueno, es que de hecho no pueden sentarse para arreglar ningún problema menor. O sea,
el problema que tienen que arreglar es grande. Mayor, ¿no? Está claro. Antonio, tenemos que ir, que después de septiembre nos volvemos a encontrar. ¿Vas a hacer algo? ¿Te vas a ir a ver a tu pueblo? ¿Te vas de vacaciones al sur?
Pues yo tengo una sana costumbre en verano, que es seguir trabajando. Por lo tanto, el otoño es cuando me cojo vacaciones, por lo tanto, el verano, nada, disfrutar trabajando con este solito que tenemos alrededor en esta preciosa Canaria.
A disfrutar de lo que tenemos, que es mucho, y a veces lo valoramos poco.
señor. Un fuerte abrazo.
Don Antonio, y se te aprecia, se te quiere. Yo sé que está todas las cosas mejor, por eso ni te pregunto. Sé que está todo mucho mejor.
Todo mejor, sí. La verdad que en ese sentido va mucho mejor que la política española.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Vaya comparación. Antonio, un abrazo grande. Hasta septiembre.
Igualmente.
Bueno, pues antes de meternos de lleno con el nuevo contenido que tenemos ya preparado en el estudio, que además me hace mucha ilusión compartirlo con todos ustedes, vamos a compartir un ratito de música, un primera pausa musical. ¡Bam, bam! Ariana Grande. Bueno, pues aquellos que nos siguen habitualmente se estarán preguntando, ¿y a este qué le ha pasado hoy? ¿Qué bicho le ha picado que viene tan contento, tan feliz, con lo triste que estaba ayer, lo preocupado que estaba ayer? Hoy parece que tiene una inyección de moral importante. Pues sí, hombre, pues sí. Porque la vida sigue y esto va para adelante. Y la renovación es importante. Y hoy vamos a compartir con ustedes algo que llevábamos intentándolo, hace ya algún tiempo, algunas semanas, pero ha sido difícil. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados y ahora ya están de vacaciones. ¿Se acuerdan ustedes el día de las alfombras que hacíamos un programa en directo en La Orotava? Ahí el amigo José y yo pasando un calor estupendo porque el sol no iba entrando por la izquierda y cada vez que pasaba una hora pues nos daba más y lo raro no se veía. Pues ustedes no lo saben, pero yo sí, que lo pasábamos allí negrita. Y me llevé la gran alegría de que ya al finalizar el programa aparecía entre la gente que paseaba por delante nuestra un grupo de chavales jóvenes encajados allí con unos casquitos en las orejas, con unos aparatos colgados del pecho, con unos micrófonos. Y digo, ¿esto qué es? Y los paré e intervinieron en el programa, ¿se acuerdan? Pues los invitamos y por fin hemos conseguido, después de que hayan acabado sus tareas docentes, sus exámenes y empiece su periodo vacacional, reunirlos aquí. Y tenemos al mejor técnico que se puedan imaginar ustedes, Junior, y al mejor locutor. Empezamos por el técnico, Gabriel Sánchez, buenos días.
Buenos días.
Y el locutor, don Diego Pérez.
Muy buenos días.
Usted ha ganado medio país ya porque tiene mi mismo nombre. Y los Diegos nos gusta esto de la radio. La vocación la llevan en la sangre. Felicidades por lo que estáis haciendo, que sé que es una maravilla de trabajo. Y vamos a compartir con todos los oyentes de Gente Radio este maravilloso proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Manuel González Pérez, el llamado Kiosco Radio, ¿no es así?
Sí.
Así que, ¿quién va a empezar? ¿Le damos la voz al locutor? Gabriel, ¿qué te parece?
Vale. Venga. Yo hago de técnico en la radio del instituto y empecé hace 3 años, en primero de la ESO, y me encanta.
3 años, primera de la ESO, eso quiere decir que estás en cuarto de la ESO.
Vamos a pasar a cuarto, sí.
15 años. Sí. Tienen 15 añitos.
Sí.
Ah, no lo sabía. Pues mire, si está oyendo mi hija Ainhoa, que quería venir, y le dije, no, tú te quedas durmiendo. Tiene 15 años también, está en tercero de la ESO en otro instituto, y tienen la intención del año que viene hacer un programa, así que las voy a poner en contacto con ustedes, con el permiso. Tengo claro. Dos, tengo Ainhoa y Patricia, de 15 años las dos, y a Ainhoa le gusta muchísimo la radio. Está en el Villalbarba. Bueno, ¿a quién se le ocurrió esta idea de montar una radio en un instituto?
Pues fue a nuestro profesor... Bueno, que hizo el pregón este año de
fiestas.
Agapito, exacto. Fue el que creó la radio de nuestro centro, si es verdad que... hace ya unos años, antes de entrar nosotros. Y pues nosotros entramos a la radio por una profesora. Claro, aquello es un espacio reducido y a veces tenemos también salidas, como en las que nos conocimos, ¿no? Pues el Corpus, también hemos tenido experiencias fantásticas como ir a Garachico en el Festival Internacional de Cine Medioambiental, hemos estado también en el Salón del Cómic en Santa Cruz.
Haciendo labores de reportero.
Exactamente.
¿Con radio en directo?
Sí. Con radio kiosco.
Qué maravilla, José. Tomen los DNI, piden a los padres que nos den el tal y tenemos reporteros, porque tienen equipo. ¿Y esos equipos dónde los consiguieron?
Pues cuando empezamos era el año del coronavirus y entonces no podíamos estar más de 4 personas en la radio. Y entonces nuestra profesora Ruth eligió a 4 personas que ella creía para ir probando, para empezar en la radio. Y entonces pues entre ellos estábamos Diego y yo y nos encantó porque era algo que nunca habíamos visto.
¿Y los equipos los sabes manejar? ¿Quién os ha enseñado a manejar eso?
También la profesora Ruth, que es la de tecnología, junto con Agapito y Tommy.
Y Tommy, sí.
Después dice que tenemos malos profesores, ¿eh?
Y ahora en parte hay también una iniciativa nueva en nuestro centro, que es el propio alumnado ya veterano de la radio, es el que enseña, el alumnado ese que entra por primera vez y quiere también, como lo hicimos nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Intentar pues entrar en la radio, a ver qué es eso, ¿no?
¿Y qué es la radio, Pati?
Pues para mí la radio yo creo que es un sitio, ¿no? Un lugar donde nos podemos expresar, donde nos podemos también dar a conocer. Y en un sitio donde conocemos también a personas pues que a lo mejor en otros lugares no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, hemos entrevistado a distintos ponentes que vienen a dar sus charlas en nuestro centro. Y te digo, Gabriel te lo puede decir, a veces es como llegar a primera hora de la mañana al centro y decir, a tercera hora tienen una charla en el recreo radio. Y sin preparar nada, ¿no? Sin preparar escaleta, ¿no? Porque aquel que no lo sabe, nosotros antes de preparar un programa preparamos una escaleta.
¡Ah!
Y después ya vamos a grabar el programa, ¿no? Y también los técnicos se llevan trabajito para casa porque nosotros muy pocas veces grabamos en directo, sino que ellos editan el programa y luego lo ponen en nuestra web.
Ah, bueno, pues eso está muy bien. En directo también emitís, me has dicho que en los recreos hacéis cosas, ¿no?
Sí.
¿Y quién prepara esa programación? ¿Quién hace esa escaleta? ¿Quién llena de contenido el programa?
Al principio pues nos guiaban un poco los profesores, pero ahora ya lo hacemos todo nosotros.
Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Con 15 años.
15.
¿Vais a exportar este taller, esta actividad? ¿Cómo se considera esto? ¿Una actividad extraescolar? ¿Es un parte del currículum?
No, es como una actividad complementaria para hacer en los recreos. Algunas veces cogemos parte de clase, pero básicamente es en nuestros ratos libres.
Vale, es decir, que es una afición.
Sí. Sí.
Pero una afición muy interesante. A mí, sinceramente, no sé si conocen mi historia, yo se la cuento rápidamente para que la sepan. Yo, mi profesión no era esta. Yo me he pegado 30 años de mi vida haciendo proyectos industriales, poniendo cables por las calles, llevando el alumbrado por las viviendas y poniendo contadores y ese tipo de cosas. Ya les digo yo a ustedes que el gusanillo de la radio, una vez que te pincha, si te gusta, no sale nunca. ¿Y saben por qué?
¿Por qué?
Porque te metes en la vida de las personas sin quitarle el 100% de ocupación. Si tú puedes escuchar la radio y hacer otra cosa. Tú puedes ir conduciendo y escuchar la radio. La televisión te acapara, ¿eh? Sin embargo, la radio entra más suavemente. Y ya te digo que cuando uno le gusta esto, es muy difícil que te saque. ¿Posibilidades de vivir de este tema se lo plantean? ¿Como profesión?
Como profesión, bueno.
Ya les digo que es duro, ¿eh? Es duro porque no es fácil mantener un medio activo.
Sí, pues una de mis opciones es estudiar periodismo para dedicarme, pero todavía no sé.
Con 15 años es prontito, ¿no?
Es prontito, sí.
Otra cosa, ¿sabes que hay un grado de técnico, ¿no? ¿Te lo has planteado?
Sí, lo que yo creo que ya tengo ya mi futuro un poco claro.
Esto
sí,
es un hobby. Él sí lo tiene más claro.
Porque me gustaría ser astrofísico.
Checho.
Sí. Y pues a lo mejor la radio, tenerla así con mi amigo Diego, de hobby, sí.
¿Y qué les parecen las nuevas tecnologías? Porque la radio, como aquí la planteamos, como en Gente Radio la hacemos, seguimos apostando por la FM. Es decir, por la radio convencional, por antena, por el tipo en el coche. ¿Cómo encajan ustedes la radio en las nuevas tecnologías? Porque ahora se oye más la radio por podcast que por propia FM, ¿no?
Sí, prácticamente podcast es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pequeños programas, pero prácticamente para nosotros es como si fuera un programa convencional, ¿no? Como lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Nosotros también tenemos un pequeño estudio, ¿no? En el que tenemos pues esos 5 micros, una mesa, tenemos también, ¿no?, una pecera donde se encuentra el técnico y pues no sé, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, ¿no? También para la hora de elaborar radio, ¿no? A la hora de hacer.
Básicamente, sí. Nuestros programas son como la radio convencional, pero los subimos como en formato de podcast a nuestra página web.
¿Que también tenéis página web? ¿La gestionáis ustedes mismos o el centro?
No, la tiene el centro.
Pero ustedes les dejan un espacio, claro, y ahí tenéis...
Sí, que en la radio nosotros es cuando la subimos.
En ese espacio, sí.
No tenemos como nosotros la cuenta, sino que en el ordenador del instituto ahí es donde la subimos.
¿Son buenos estudiantes ustedes?
Sí, sí, sí.
Tienen pinta. Son responsables.
Sí.
Y otra cosa que les iba yo a contar. ¿Les ha parecido interesante esta radio? ¿No ven algo diferente a lo que se esperaban?
Bueno, un estudio pues bastante grande, ¿no? Bastante amplio a la hora de esos cinco micros, igual que nosotros. Pero en definitiva eso, ¿no? El estudio, ¿no?, pues bastante amplio y...
Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a un cuartito chiquito.
Un espacio...
Sí, claro. Por eso nos dejaban meter más de 4 en la COVID, ¿no?
Exacto. Pero aquí es mucho más amplio, la mesa grande, ahí estamos más pegaditos, pero en definitiva es como la misma sensación.
Sí.
¿Cuántos oyentes tenéis ustedes en el kiosco?
Pues yo creo que no sabemos.
No.
¿No les preocupa?
¿Qué va?
No.
Pues saben una cosa, que siempre que uno se pone delante del micro, una de las cosas que le da miedo, o a mí me da vértigo, es que cuando uno está aquí sentado entre tres, estamos hablando los tres, ¿no? Pero cuando tenemos un micro delante no sabe cuánta gente está escuchando esto. Entonces, es curioso, ¿no? Yo llevo poco tiempo en esto de la radio, no se crean que llevo mucho tiempo, llevo 2 temporadas y media de manera continuada y se escucha la radio más de lo que parece. Porque cuando uno va a una tienda y dice, ¿usted es el de la radio? No te hace falta que te vean, te escuchan.
Claro, claro.
Y la voz es como las huellas digitales, ¿sabes? Es decir, no hay dos voces iguales. Y cuando a uno le gusta la radio, le gusta que lo escuchen, ¿no? Y hay que tener responsabilidad, es una de las cosas importantes. Es decir, que no hacemos opinión, pero participamos de la vida de muchas personas sin darnos cuenta.
Sí.
Así que eso es una cosa que les cuento, por mi experiencia personal, que tampoco es muy dilatada, pero es muy interesante, ¿no? Bueno, planteamientos para el curso que viene, van a enseñarle a los chavales que vengan nuevos, que ya van a cuarto de la ESO, que van a ser los jefes del instituto, ¿no?
Exacto.
Exacto, esa nueva iniciativa de formar, pues en el caso de mi compañero Gabriel en la parte técnica, yo en la parte locutora, ¿no?, de preparar una escaleta, y en principio eso, y después pues las diversas salidas o excursiones que tengamos, ¿no? Pues como por ejemplo hace 2 años, ¿no? Uno, tuvimos esa experiencia de la convención de radios escolares en la isla vecina, en Gran Canaria.
En Gran Canaria.
Una experiencia única, la verdad. Y eso con lo que se queda uno, ¿no? Con los recuerdos, con esas experiencias que nos brinda Radio Kiosco.
Y también de cada año preparar nuestro programa para Radio Nacional.
¿Cómo?
También para ese...
¡Qué barbaridad!
Nos preparamos un programa con los requisitos que nos dan de Radio Nacional, y se hace como un concurso para la mejor, el mejor podcast de un tema cualquiera.
Sí, de radios escolares.
Sí, de radios escolares.
¿Qué tema? Un tema cualquiera, por ejemplo, ¿qué tema tratan ustedes en esos podcasts?
Nosotros hemos hecho dos podcasts que hemos hecho para Radio Nacional.
¿Para concurso?
Sí, para el concurso. Uno fue sobre la comida del futuro, que fue el nuevo, pues hablábamos de esa, pues, como dicen, esa comida rara, ¿no? Esa comida extraña, pues decíamos, de esas impresoras 3D o de esa, de esos insectos y cosas así.
Pensaba que la comida rara era la comida elaborada, la comida tradicional, las croquetas, el puchero, el sangodillo.
Pues,
es lo que menos comen ustedes.
Hacemos como que un mundo ficticio en el que ya se ha acabado toda esa comida de carne, vegetales, y ahora toda la comida es como ultra procesada y artificial. Y tratábamos como si fuera en un tiempo, o sea, como en un futuro lejano.
¿Ustedes quieren hacernos un podcast a nosotros de eso?
Bueno,
yo se lo emito, bueno, yo te digo en serio que se lo emitimos rápidamente para el año que viene, para que tengáis dentro de la programación de vuestra kiosco radio, o vuestro kiosco radio, pues hacer un programita donde yo sí les diría quejas, porque es una de las cosas que a mí me apasiona, quejas de los usuarios del sistema educativo, es decir, los chavales que se quejan de lo que le enseñan y lo que no enseñan, qué demandan que les enseñen y qué aprecian que le enseñen, ¿no? Porque yo les veo muy contento con esto de que una profesora les invite y les enseñe lo que es la radio, ¿no? Y, tanto tecnológicamente como a nivel de locución. Pero yo creo que los chavales tienen un criterio muy importante en demandar qué quieren que les enseñe y qué les sobra de lo que les enseñen. Entonces, se lo propongo, si lo quieren hacer, lo hacen, si no lo quieren hacer, no lo hacen. Quejas de lo que les falta por enseñar en los centros y lo que les sobra. Así, crítica al sistema educativo, vaya. Vale. Porque seguro que hacen un podcast maravilloso.
Se lo contaremos a nuestros profesores y ya veremos a lo largo
a ver qué
curso
les parece.
Pues Diego y Gabriel, ¿qué les digo? Que les agradezco mucho que hayan venido por aquí a visitarnos y que esta es su casa para lo que quieran hacer, que nos propongan cosas, que aquí estamos abiertos a todo, que nos ilusiona mucho que a la gente joven le guste esto de la radio, como a la gente ya no tan joven. Como dice mi amigo Antonio Narco, acumulamos mucha juventud ya y siempre nos dais mucha envidia, de verdad que os dais mucha envidia y muchísimas felicidades por esa pasión que habéis descubierto. Así que, invitados quedáis a trabajar, ¿eh? Y a mandarnos un podcast bueno.
Sí, gracias a ustedes.
Pues ya pasamos 5 minutos de las 9 de la mañana, momento de saludar a quién. Pues ese que observa impertinentemente, don José Alberto Díaz Estévanes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Todavía no ha cambiado usted la perspectiva, el punto de mira sigue siendo el mismo, ¿no?
Hombre, hay que mantener la mirada y el concepto, y uno después adaptarse a las circunstancias.
Pero el punto de observación también es importante, y hay algunos que pues se van moviendo de un lado para otro, ¿no? Don José Alberto sigue ahí en el mismo, ¿no?
Yo intento mantener siempre la misma posición, esté donde esté. A veces te toca en una trinchera y a veces en una almena. Sí. Un buen soldado sigue siempre disparando.
Pues sí, pues sí. Y en estos tiempos que corren y que nos están poniendo por delante las situaciones y los resultados electorales, cada vez se hace más difícil tener una opinión, ¿no? Porque las cosas son difíciles de interpretar, ¿no?
Bueno, sobre todo porque hay gente que se dedica más que a opinar, a descalificar las opiniones de los demás.
Completamente de acuerdo.
Y eso a mí me parece muy lamentable y es lo que se ha impuesto en este país. Es decir, hay que aceptar la discrepancia. Yo no estoy de acuerdo con muchísimas opiniones que escucho cada día, pero no dedico mi tiempo a descalificarles a ellos, sino a argumentar la propia. Yo creo que eso es el verdadero sentido de la tolerancia y la democracia. Y después también tener capacidad de autocrítica y saber cuando uno no lo ha hecho del todo bien o directamente se ha equivocado. Y el que crea que no se equivoca es porque no hace absolutamente nada, porque todo el que trabaja un poco, nos equivocamos varias veces al día, y eso también hay que decirlo.
Y tanto, y recordarlo. Y además, empezar a intentar convencer a la gente que no quiero convencerte de nada, quiero convencerte de que piense y que tengas criterio. Claro. Simplemente eso.
Claro, eso es el pensamiento crítico, eso es ayudar a pensar a los demás. No se trata de adoctrinar. La diferencia entre adoctrinar y convencer es precisamente esa. Yo intento dar mis argumentos y llevarlos a mi terreno, a mi forma de pensar, pero ni amenazo ni descalifico a quien piense distinto de yo, porque entonces lo que hago no es convencer, es intentar adoctrinar como si esto fuera una secta. Y insisto, yo creo que ese es uno de los muchos y graves problemas que tiene este país, ¿no?
Pues sí. José Alberto, ¿cómo se plantea uno el mes de agosto, ya una vez que el Parlamento de Canarias ha nombrado sus comisiones, va a acabar de nombrarlas hoy? Y tú personalmente, al final, va a haber un cambio en este mes de agosto, ¿no? Porque el 17 es una fecha, pero este lunes que viene Cristina Valido pasa a ser diputada nacional y creo que automáticamente cesa en sus labores como parlamentaria. Y si no lo tengo mal entendido, el siguiente en la lista que corre hacia arriba se llama José Alberto Díaz Estebanes, ¿no?
Pues sí, es una de las derivadas de las últimas elecciones. Los resultados, bueno, son los que son, y si quieres luego hablamos un poco sobre ellos, especialmente en Canarias. Desde el punto de vista personal, es cierto que Cristina Valido será, como queríamos, la voz de Canarias por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, abandonará el Parlamento de Canarias, tomará posesión en el Congreso de los Diputados el próximo 17 de agosto y, modestamente y en las medidas de mis posibilidades, soy el siguiente en la lista y entraré con mucho orgullo en el Parlamento de Canarias a retomar mi actividad, que por otra parte fue intensa y satisfactoria en el mandato anterior.
Vaya a dejar más solo a Bermudo que la una, ¿eh? Se ha ido Alfonso Cabello, se va José Alberto Díaz Estebanes. Va a haber una recomposición de gobierno en Santa Cruz importante, ¿eh?
Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos tenido el concepto de equipo y no de individualidades. Es lo que nos ha caracterizado como Coalición Canaria, y eso a veces tiene sus problemas y a veces tiene sus virtudes. Por poner un ejemplo, nosotros hemos tenido, cuando dicen, lleva tantos años gobernando, sí, pero nosotros hemos cambiado varias veces de presidente del gobierno, de presidente del cabildo, de alcalde en Santa Cruz, en diversas corporaciones. Hay una renovación natural cada cierto tiempo, no es como en otras comunidades autónomas y otros partidos que mantienen al alcalde hasta que le da un infarto o lo llevan por delante, ¿no? O sea, tenemos alcalde del Partido Socialista en Tenerife que lleva 36 y 40 años gobernando, no es poca broma, quiero decir, llevan más tiempo en su poltrona, no en la política, que en la política uno puede estar unas veces en un sitio y otro en otro, sino en la misma poltrona llevan más tiempo del que llevó Franco en España, ¿no? Lo digo por aquellos que piden renovación a los demás, que estén en municipios como La Matanza en el norte o Adeje en el sur, y sabrán a lo que me refiero. Y segundo, efectivamente yo entro en el Parlamento de Canarias, pero ese puesto en principio es compatible con la concejalía en Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, no hemos decidido, y no es una decisión personal, será del partido, si sigo adelante con ambas responsabilidades, como otros muchos compañeros en el Parlamento, o abandono una de ellas.
Pues, José Alberto, vamos a ver qué ha pasado en Canarias, porque las elecciones a mí me han llevado una sorpresa. Primero, antes que nada, ver cómo el Partido Socialista vuelve a ganar las elecciones en Canarias, con el mayor número de votos, empatados en escaño con el Partido Popular. Y una vez más, la decepción, la tristeza que a mí me da, que no seamos capaces de tener un grupo nacionalista potente. Potente me refiero no porque Cristina no sea potente, ni muchísimo menos, sino porque en vez de tener un voto tenga cuatro.
A ver, yo comparto contigo la sorpresa, no solo en Canarias, sino en el conjunto de España. Yo tengo que confesar que creía que la derrota del Partido Socialista sería mucho más abultada de lo que es. Sabía que el Partido Popular en ningún caso iba a obtener mayoría absoluta, pero preveía una diferencia entre ambos partidos de al menos 40 diputados. Por lo tanto, empiezo por la autocrítica, me equivoqué en el análisis y la diferencia es menor de lo que cabía esperar, probablemente producto de una estrategia electoral muy acertada por parte del Partido Socialista, que yo creía que no iba a resultar. Esa estrategia de invocar el voto del miedo, y el voto útil de la izquierda, pues les ha resultado. Y de hecho, si uno mira por bloques en vez de por partidos, resulta que el Partido Socialista no solo se mantiene, sino que sube ligeramente, pero bajan todos sus socios de gobierno. Es decir, ¿por qué se mantiene el PSOE? ¿Porque tiene más votantes la izquierda? No, porque se come 6 diputados de Esquerra, 7 diputados de Podemos, un diputado del PNV, en fin, todos los que han acompañado, los que llamaban socios de investidura, han bajado y han sido jibarizados por un Partido Socialista que, de manera puede que injusta, pero muy inteligente, ha sabido rentabilizar ese llamado voto útil, invocando, insisto, ese miedo de que viene la ultraderecha. Bueno, eso es respetable, puede ser criticable, pero es la estrategia que les ha funcionado. Y en Canarias se han mantenido razonablemente bien. El Partido Popular es el partido que ha sido más votado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el Partido Socialista es el más votado en la provincia de Las Palmas. Se ha conseguido polarizar o bipolarizar enormemente el voto en las grandes fuerzas nacionales y, a pesar del enorme esfuerzo de campaña que ha hecho Coalición Canaria y Cristina Valido, bueno, pues hay que decir que hemos tenido unos buenos resultados desde el punto de vista de que mantenemos la presencia anterior, incluso hemos mejorado ligeramente los resultados, pero aquí también quiero hacer autocrítica y lo digo además como responsable que he sido también de la campaña electoral o parte de la campaña electoral. Yo creo que sinceramente hemos perdido una oportunidad magnífica. Por muchas circunstancias, por esta polaridad y esta cercanía que iba a tener los votos, por los errores del adversario, como es la no presentación de la candidatura de Vox en esta provincia, por la potencia y la cercanía que habíamos tenido respecto a las locales y autonómicas, yo tenía una gran esperanza de obtener al menos el segundo diputado por esta provincia. Nos hemos quedado cerca, pero no lo hemos conseguido. Y ahora que han acabado las elecciones, para que se vea que no es campaña electoral, sino una reflexión que yo quiero compartir, podrá ser o no compartida, mire, yo si le pregunto a los oyentes que están ahora mismo escuchando este programa y le pregunto cuántos diputados tiene el PSOE o el PP, la mayoría ni siquiera sabrá darme el número. Tiene 136 el PP, creo recordar, y 122 el PSOE. Bueno, ¿usted cree, lo digo sinceramente, que cambiaría en algo su panorama político, personal, si fuera en vez de 136, 135, o en vez de 122, 121? Daría exactamente lo mismo. No cambiaría absolutamente nada en el panorama político y en las perspectivas que usted tiene para mañana, dentro de 6 meses o dentro de 2 años. En cambio, si Coalición Canaria en ese mismo panorama, en vez de uno, tuviera 2 o 3 diputados, ¿qué cree que pasaría? En estas negociaciones que está habiendo, no solo para la investidura, sino después cuando se negocien dentro de unos meses los presupuestos generales del Estado o todas las leyes para que tengan un aspecto diferenciador en un archipiélago alejado, o por poner un ejemplo que sale ahí en los medios de comunicación, la intención de AENA de subir las tasas aeroportuarias. AENA, recordemos que es el ente gestor de los aeropuertos, que tiene un 51% del Estado, un 49% privatizado, el muy progresista gobierno, y que ha ganado en este primer semestre del año más de 600 millones de euros. Pues bien, como les parece poco, no ganan lo suficiente, quieren subir las tasas aeroportuarias. Claro, eso, el efecto que pueda tener en territorio continental, se podrá calibrar más o menos en función de la competitividad con el transporte terrestre. Pero en Canarias, subir las tasas aeroportuarias significa subir el precio de todos los productos que entren en Canarias, subir el coste de todos los productos que exportamos desde Canarias y subir todos los pasajes de los canarios cuando viajemos en los aviones hacia Península. Bien, ¿quién va a impedir esto? ¿Tendríamos más posibilidades teniendo 3 diputados de Coalición Canaria o teniendo solo uno? ¿Creen que los 3 diputados por Tenerife del PSOE o del PP o de Las Palmas van a hacer algo realmente por mejorar esta situación o harán exactamente lo que les pida, lo que le dicte, lo que marque su jefe de filas en el Congreso cuando levante el dedito? Pues yo son reflexiones que quiero poner sobre la mesa y ponerlas ahora, una vez pasadas las elecciones, para que se vea que no es fruto de una demagogia de campaña electoral, sino para que pensemos algún día la utilidad verdadera que tiene un voto cuando se debe a Canarias o cuando simplemente se circunscribe a aupar a uno o a otro al sillón de la Moncloa. Por eso yo soy ciertamente autocrítico. Hemos tenido un buen resultado. Yo estoy muy, muy, muy orgulloso del papel que ha hecho Cristina Valido, porque creo que se ha dado a conocer, se ha revelado como una potente voz de futuro para la política canaria, pero tengo que mostrar mi cierta decepción porque no hemos sabido aprovechar esa oportunidad como deberíamos. Y ojo, yo de esto no le echo la culpa a los demás, ni a otros partidos, ni a la ciudadanía. Será culpa nuestra. Será que Coalición Canaria no hemos sabido hacer calar este mensaje como deberíamos hacer en el conjunto de la ciudadanía.
Bueno, pues como posible votante de Coalición Canaria, que ya le digo que en alguna ocasión ha caído esa papeleta en la urna, yo les pido que pongan todo lo que puedan para construir una opción nacionalista única que represente el archipiélago y que nos permita tener una voz potente en Madrid, que creo que es uno de los cometidos que tenéis que convenceros que es prioritario.
Claro, pero ojo, porque tener una voz única vale la pena si después tenemos unidad de acción, ¿eh? Porque si hacemos una unidad falsa para presentarnos a las elecciones y conseguir que haya un diputado más, efectivamente, por Las Palmas, que después no tenga unidad de acción con el que sacamos mayoritariamente en Santa Cruz de Tenerife, pues haremos un pan con unas tortas, porque simplemente serviremos de plataforma para que tenga una muletita más de gobierno el Partido Socialista, ¿no?
Te entiendo
y eso hay que hacérselo mirar también, ¿eh?
Te entiendo y te doy la razón, y por eso te digo un proyecto nacionalista, es decir, no una coalición de partidos, sino un único proyecto donde todos quepan, donde todos tengan un mismo interés y que sepan remar en la misma dirección.
Claro que sí.
Don José Alberto, que pase usted un buen y entretenido mes de agosto, que seguro que se lo va a pasar bien entretenido. No creo que te disfrutes de muchas vacaciones con la que se nos viene.
Pues, sí, me voy de vacaciones, voy a tener unos días de vacaciones, sí, sí. Yo lo confieso, esta vez me voy a escapar unos días porque también necesito desenchufar la cabeza, desconectar un poquito las neuronas, airearme. Sabes que me encantan otras actividades como la literatura, el deporte, escribir, leer. Y todos necesitamos también tomar ese poquito de respiro, ese aire, ese oxígeno, para después funcionar como debemos funcionar.
Es cierto, pues yo confío y espero y deseo que en septiembre sigamos contando con la voz erudita y esa mirada impertinente que don José Alberto aporta a esta emisora, a Gente Radio. Yo sé que va a tener muchas obligaciones, muchas tareas, pero me encantará poder contar con un ratito de conversación toda la semana.
Muy bien, espero que así sea.
Un abrazo, José Alberto.
Un abrazo grande para todos.
Bueno, pues ya son las 9:20 en Canarias, 10:20 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar al alcalde de la Orotava, ya diputado del Parlamento de Canarias, don Francisco Linares. Buenos días, Frank.
Hola, Diego. Saludos. Buenos días.
¿Te vas de vacaciones este año?
Pues me voy una semanita, la segunda quincena del próximo mes.
Lo necesitarás, ¿no? Pues yo estoy agotado, no sé tú cómo andarás, pero
bueno,
ha sido un año...
Bueno, que todo el mundo, pues claramente, entonces, pues bueno, una semanita me iré con la familia y con el nieto que no veo prácticamente nunca, porque mis horarios y los de él son incompatibles.
Bueno, ya llegará el momento en que encajéis los horarios. ¿Qué tal esta primera semana de actividad parlamentaria en el Parlamento de Canarias?
Bueno, ahora estamos en el proceso de constitución interna. Constituimos 9 comisiones ayer, vamos a constituir hoy 5. Y bueno, pues cogiendo el ritmo a un sitio que, bueno, en el que no había estado nunca, pero bueno, hay mucha más actividad de lo que la gente cuenta. Quiere decir, lo pasa claro, es un ámbito donde el trabajo es prácticamente interno todo, pero sumamente importante, porque claro, de lo que emane de allí, las leyes que salen de allí, al final son las que regentan lo que pasa afuera. Me alegro mucho que alcalde, creo que somos 7, 8, y concejales también, que hay como unos 3, 4, y bueno, yo creo que ese sabor a municipalidad que en el Parlamento va a haber los próximos 4 años es bueno, porque si algo tenemos, los que estamos en este ámbito, es que estamos muy pegados a la calle. Y tal vez pues aquella cámara tiene falta de que se aproxime en contenido y en el mensaje a lo que la calle sepa y entiende. Mucha gente ni siquiera sabe el Parlamento para lo que sirve, pero sirve para mucho, porque ahora tenemos, por ejemplo, dos o tres leyes que quedaron pendientes del mandato pasado, la legislatura pasada, que se tendrán que ir viendo. Por lo tanto, pues bueno, yo también estoy, lógicamente, aprendiendo, porque estoy en un sitio nuevo.
¿En qué comisiones le han colocado Coalición Canaria?
Pues voy a ser vicepresidente de la Comisión de Educación, de FP y Deporte. Voy a ser
Consejería
miembro,
Popular, por cierto.
Sí,
Consejería
Popular. El consejero Suárez. Voy a estar en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Voy a estar en la Comisión de Turismo y Empleo y hoy voy a entrar en la Comisión de Discapacidad. Voy a estar en cuatro. Y voy a ser portavoz del partido en los temas de educación, de agricultura y de empleo.
Pues no le va a quedar tiempo para el Ayuntamiento de la Orotava.
Sí, hombre, hay tiempo todo. Mira, por las cuestiones de aviones y todo eso, la actividad en el Parlamento empieza a 10:30, 11:00. Y yo llego a mi despacho a las 6:00, pues antes de ir para allá, ya yo le he echado.
Y a esa hora no hay tanta cola.
Ya yo le he echado 5 horas. Sí, yo creo, a ver, yo creo que como todo, teniendo, a ver, claro lo que yo hago, que es dedicarle muchas horas al día, y teniendo como yo, que soy bastante estricto, puntual, creo que es compatible todo, por lo menos voy a intentar de que eso sea así. Pero por ahora, pues todo lo estoy compatibilizando perfectamente, y es verdad que hay que echarle 14, 15 horas diarias, pero bueno.
Está acostumbrado, ¿no?
Cuando uno decide dar el paso a esto de ocupar un cargo público, yo lo tuve claro siempre. Si no, hubiera seguido dando clases de 8 a 2 y punto.
Y aquí en la Orotava, además, creo que tiene un equipo que garantiza la tranquilidad, por lo menos, del alcalde, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es muy bueno que cuando un alcalde se presenta a un cargo como este, no vaya solo, sino vaya con un equipo de mujeres y hombres solventes, capacitados. Ellos tienen delegado menos educación y cultura, que lo llevo yo. El resto, todos los concejales tienen delegado, con firma, todos. Quiere decir, yo no soy un alcalde acaparador que por mí tiene que pasar todo, al contrario, ellos deciden, ellos tienen su trabajo y tienen libertad. Yo hago el trabajo que tengo que hacer, que lógicamente es llevar la coordinación, y trabajamos mucho juntos y nos vemos mucho juntos, pero hay que rodearse de un buen equipo y hay que dejarlos trabajar tranquilos.
Este escenario que nos han planteado los ciudadanos españoles a el domingo, que no, parece que hace 30 años y hace 4 días. ¿Puede afectar a la gobernabilidad de Canarias? ¿Puede afectar al buen funcionamiento del nuevo gobierno de Canarias?
No, aquí ya tenemos cerrados los acuerdos casi todos. En la municipalidad faltan unos cuantos, pero no, es verdad que lo que se esperaba no es lo que, bueno, el domingo hubo, pero en principio no tiene por qué afectar. Ya han habido muchos gobiernos canarios que el gobierno de España tenía una sigla política distinta. Nosotros, el objetivo nuestro era tener uno y tenemos uno, objetivo cumplido. Fue muy dificultoso esta campaña encontrar sitio, encontrar hueco, porque yo que campañas llevo ya muchas, tan bipolarizado como esta campaña, tal vez nunca. Unos para echar a uno y otros para echar a otros. Y bueno, me sorprendió una participación altísima, altísima, aun siendo verano. Votaron por correo 2.600.000 personas, que creo que en España es un récord también. Bueno, aquí mismo, bueno, en la Orotava normalmente en cada mesa hay 3 votos por correo, 4, 10. En algunas mesas habían hasta 50. Eso yo no lo había visto nunca. Pero bueno, lo hecho ya está. Las urnas creo que han dejado un mensaje claro, que tenemos un país dividido en dos. Y ahora tenemos 2 o 3 meses para que, en primer paso, que Feijóo creo que lo ha hecho correctamente, la primera fuerza política es él, ahora va a tener dificultades muy serias de poder tener incluso mayoría simple. Y Sánchez pues está en la retaguardia esperando qué es lo que puede pasar, pero creo que lo tiene un poquito más fácil.
Hombre, que se presente Feijóo, lo que hace es darle pistoletazo de salida al plazo de 2 meses para constituir un gobierno. Sí. Si no se presentara, podíamos esperar un poco más. Pero yo también estoy de acuerdo con el alcalde. Tenemos gobierno, Sánchez.
Hombre, vamos a ver, no está cerrado nada, pero
huele, ¿no?
El resultado que Feijóo tiene para el partido es bueno, porque subir 47 escaños es un auténtico éxito, pero muy por debajo de lo que ellos mismos pensaban. Y sobre todo que Sánchez tiene con quién sumar, y el PP Feijóo, los sumatorios son pocos. De hecho, hasta la fecha tiene 2. Vox, que tampoco sé si exactamente va a estar o no, y Unión del Pueblo, no, Navarro, que es 1. Quiere decir que yo incluso dudo que el rey le encargue formar gobierno, porque no creo que ni Feijóo ni el PP se puedan permitir el lujo de ir a una investidura fallida. El desgaste sería enorme y la segunda opción sería Sánchez. No lo tiene fácil, pero lo tiene un poquito más fácil que lo que lo tiene Feijóo, porque el resultado fue, hombre, yo creo que fruto de una campaña de más a menos, tal vez de pensar que lo tenía todo hecho, que la ola iba a salvarlo todo. Se escondió un poco la semana última, no asistir al debate de la televisión pública es un error estratégico muy grave. Cuando tú te presentas a ser presidente de España, tienes que estar hasta en el debate que haya en las televisiones locales de la comunidad autónoma,
a donde te invite.
Tienes que estar, porque tu mensaje, si tú no los das, los están dando otros, contrario a lo que tú planteas. Y bueno, y hay que reconocer que el PSOE ha tenido un resultado muy por encima de las expectativas que cualquier encuesta daba, que por cierto fallaron casi todas.
¿En la parte orgánica de Coalición Canaria, don Francisco Canaria va a seguir estando ocupando el cargo que ocupa, o ya con la alcaldía y el parlamento?
¿Quién?
En la parte orgánica del partido. Sí.
Yo no, nosotros,
pues ahí hay trabajo también que hacer, ¿eh?
Nosotros, sí, bueno, es un trabajo de casi tarde noche, ¿no? Porque el trabajo orgánico suele ser a partir de las 7:30, 8. Hombre, sí, claro, hay que echarle horas.
Pero hay que hacer cosas, ¿eh? Porque Coalición Canaria,
claro,
que
yo acabo en municipio por la noche a veces a las 12. A la una, pero a ver, los cargos orgánicos son cargos altruistas, no cobramos nadie o casi nadie por nada, por lo menos en el partido nuestro, nadie cobra absolutamente nada. Y bueno, nuestra intención ahora es, ahora tenemos elecciones europeas en mayo del año próximo.
No dejan un respiro.
Entonces, una vez pase eso, nuestra intención es celebrar el Congreso de Canarias el segundo semestre del año próximo y el primer semestre del año 2025, celebrar ya los congresos insulares todos para prepararnos, que lo estamos ya haciendo, para las elecciones de mayo del año 2027. Ya hemos dado claras señales en muchos sitios, porque hemos recuperado para el gobierno y cabildo incluso gente con una experiencia política muy amplia, pero que su ciclo político en la municipalidad ha finiquitado. Pero bueno, los ciclos empiezan, acaban. Mira, también pensábamos que Ana Orama se iba a ir y ya después de ella no iba. Bueno, pues hemos sacado 5.400 votos más que hace 4 años. Quiere decir que, por suerte, Diego, insustituible no hay nadie, y todos hacemos nuestro trabajo y nuestra labor en el ciclo que nos toca, pero siempre tenemos para atrás a alguien que viene atrás, sustituye, y casi siempre, por suerte, lo hace mejor que el que antes estaba.
Pues hemos hablado de la estrategia del Partido Popular, que ha sido un fracaso absoluto, es decir, Sánchez le ha dado un baño a todas luces, y el alcalde se quejaba de una cosa importante, y es que esta campaña está muy bipolarizada, ha habido un mensaje muy claro a nivel nacional, y el hueco para hacerse ver de una plataforma nacionalista era complicado. Pero, sin embargo, otros nacionalismos, como el vasco o el catalán, que llevan ya tiempo instaurados, han sido capaces de abrirse un hueco. Ha habido un retroceso.
Bajaron también, sí.
Pero no tanto. La presencia de Coalición Canaria en el ámbito autonómico, ¿cómo se puede mejorar? Porque ahora dice que había un congreso. Hay una asignatura pendiente, ¿no?
Vamos a ver.
Tuvimos cuatro diputados nacionalistas.
Sí, vamos a tener 2 y 2. Es verdad que hace 20 años atrás el espectro político con el que hay ahora no tiene que ver nada. Y es verdad que cuando aquello, el único semblante que el nacionalismo canario tenía era cuando aquello ATI y coalición luego. Yo creo que en Gran Canaria fue un error total que coalición canaria fuera por un lado y Nueva Canaria por otro. 41.000 votos y 33.000 votos tirados a la basura, que son 71.000 que ya hubiera sido uno. Quiere decir, pero bueno, los egocentrismos y esos personalismos absurdos que han imperado a lo largo de estos últimos años se han impedido que estemos unidos. Y yo creo que si estuviéramos todos unidos, posiblemente, yo no te digo como hace 20 años que seamos 4 o 5, pero si podemos ser 2 o 3, que a lo mejor éramos imprescindibles para que el gobierno próximo pues pudiera estar. Y como nosotros no aspiramos ni a presidir España ni a nada de eso, sino aspiramos a que respeten los derechos, la idiosincrasia y las especificidades que Canarias tiene. Mira, ayer nos anunciaba los de AENA, por ejemplo, un incremento de un 4,1%. Eso es un incremento brutal, que al final la gente que viene aquí, pues, que tiene que competir con otros destinos, que hoy competimos con el mundo entero. Si no hay una voz clara y nítida ya que dice no, que realmente haga que el gobierno de España se entere que Canarias, por el lugar donde estamos, tenemos unas especificidades, poco hacemos. Pero bueno, la diputada que tenemos va a hacer todo lo posible para que su voz se escuche durante estos 4 años y contribuiremos en lo que podamos, por ejemplo, que los derechos adquiridos y los compromisos firmados se cumplan.
Bueno, reafirmamos ya que va a seguir siendo alcalde 4 años hace poco y no va a cambiar, va a seguir, no va a ceder la alcaldía a nadie, porque sabes que aquí las voces enseguida salen, ¿no? Este se va para el Parlamento y nos deja aquí tirado, ¿no?
Yo si me presento es para cumplir con mi pueblo y ser alcalde los 4 años, por lo tanto estaré como alcalde hasta mayo del año 2027.
4 años muy importantes para la Orotava. ¿Se ha fijado algún objetivo prioritario? ¿Algo que quiera un hito en esta legislatura?
Ya tuve la primera reunión con la presidenta del Cabildo la semana pasada, creo que el primer alcalde que va allí, y bueno, fui a, lógicamente, a saludarla, a desearle suerte, pero también fui con una carpeta con, bueno, 5 o 6 proyectos gordos, grandes, que Nuestra Vía tiene que sacar para estos próximos 4 años. Más gordo es el arreglo final, después de una obra parada los últimos 15 años, de los 7 kilómetros pendientes de la TF-21.
¿Eso va a estar en 4 años acabado?
No.
¿Qué iba a decir? Eso es una broma.
Una obra para 8 años. Pero tiene que comenzar ya, es una obra de 40 millones, de los cuales el Cabildo pone 36 y nosotros ponemos 4. Bueno, nuestra intención es empezar a que se expropien terrenos a lo largo del año próximo y ya tener obra física en el año 2025. Pero bueno, lo importante es que la obra empiece. No pueden haber 8 barrios con una carretera con un peligro enorme, porque además son 8 barrios que esa carretera les sirve para que se conecten unos con otros. Por lo tanto, esa es una obra importante. Le planteé también el auditorio, el Tomardo Power, la intención es licitar la obra el año próximo y cerrarlo ya el año 2025 y 26. Esta es una obra de 8 o 9.
Eso duele, eso de decir 25 y 26 la sala de Tomardo Power cerrar.
Sí, hombre,
pero no hay más remedio.
Lógicamente es una ventana a la cultura que cierra, ya intentaremos buscar espacios donde podamos hacer cosas, pero creo que es una reforma urgente. Y la intención nuestra es que la podamos licitar. Ya nos hicieron la primera transferencia este año de 1.600.000 euros. El acuerdo que he adquirido es que nos van a hacer una transferencia y la obra la vamos a licitar aquí. La otra no, porque la otra son 40 millones de euros y esa obra va a salir a nivel europeo, pues es una obra de una cantidad importante. Y bueno, le planteé la urgencia y la necesidad de que se licite el hospital o el centro sociosanitario, que hay un solar cedido de 27.000 metros cuadrados de hace 4 años,
sí, ya.
Y el Cabildo, pues no sé por qué, no ha sacado esa obra durante estos 4 años. Además está financiada, 9 millones de euros, es decir, tiene proyecto, tiene solar, tiene los informes todos hechos y tiene la ficha financiera puesta, 9 millones de euros. se comprometió que, bueno, posiblemente antes que el año 2023 acabe, esta obra salga. Es una obra importante porque las 100 plazas de este centro van a servir para que el Hospital del Norte despeje la segunda planta entera. Y bueno, si queremos potenciar que ese...
Y que los hospitales se dediquen a hospitales y los centros sociosanitarios a
tener una planta entera con 100 personas que realmente están allí porque no tienen sitio donde estar. Y bueno, y después ya pues, hombre, colaboraciones en deportes, cultura, etcétera. Y bueno, la predisposición ha sido buena. Tuvimos el primer CIAD ayer. El CIAD, para que la gente sepa, es la reunión que las alcaldesas y los alcaldes tenemos hasta la fecha, uno al año. Pero bueno, le hemos pedido a los alcaldes todos ayer tener 3 o 4 CIAD al año. Yo creo que hacer un CIAD, por ejemplo, para hablar de el problema fundamental que esta isla tiene, que es que desplazarnos de un sitio para otro es un auténtico caos, yo creo que es bueno. Y bueno, Rosa Dávila mostró muy buena predisposición ayer, los alcaldes creo que salimos muy contentos ayer, y allí no hay gorro político, allí de lo que se trata es ir, sumar todos e intentar que la comunicación de los municipios y del cabildo, como históricamente había sido siempre, que sea buena y fluida. Lo que no puede ser como lo que ha pasado durante estos 4 años pasados, 4 CIAP durante 4 años. Es decir, usted tiene que escuchar lo que los alcaldes cuentan. Nosotros estamos en el fango, en la trinchera, y si hay descomunicación, creo que eso es malo. La verdad que ayer hubo un ambiente exquisito y esperemos que eso perdure durante estos 4 años.
¿Y la Universidad Europea? ¿Va a seguir creciendo en la Orotava?
Va muy bien, acaban de comprar un solar en Lercaro con una inversión importante y ahí van a abrir la facultad de odontología. Los permisos los tienen ya.
Eso es una muy buena noticia.
Una inversión de 10 millones de euros, es decir, una inversión gorda. El alumnado que tiene son 2.000 alumnos ya, y bueno, y sigue creciendo. Ahora alquilaron otros locales importantes también en el casco histórico. Más como es un centro universitario que abre siempre, domingo, sábado, siempre, los másteres los tienen ocupados todos, llenos. Y pero me alegro sobre todo de que cada vez va más veo alumnos y alumnas de la villa que estudian allí. Saben que hay un programa de becas que firmamos con ellos en el año 2012 y bueno, creo que todo eso contribuye a que...
A ver, es algo que participa el ayuntamiento y participa la Universidad Europea.
Es algo que nos ha venido, no nos ha ocasionado ni un solo euro de gasto, nos ha sumado mucho, no nos ha pedido nada, nos ha dado mucho, y yo creo que eso es bueno, porque al final no solamente tener un centro educativo y cultural de prestigio a nivel del mundo, sino que está originando una riqueza económica importante.
Y además interviene también mucho en la imagen que proyecta la Orotava de una ciudad cultural, una ciudad centrada en la educación. Yo creo que pocas ciudades en Canarias tienen una universidad como la Universidad Europea de Canarias.
Yo creo que esto fue un regalo que nos vino ya... Esto se comenzó a trabajar en el año 2000, cuando sorpresivamente, pues una vez vienen a hablar una gente que no habíamos visto nunca y bueno, dicen que después de haber hecho un estudio de toda Canarias, pensaron que nuestro municipio era el sitio idóneo donde ellos abrir. Y nosotros, pues claro, nos quedamos...
¿Qué hemos hecho bien?
Pues algo habremos hecho bien. Y francamente, luego tardamos 10 años, porque bueno, fue un proceso muy largo, muy, muy espeso, con controversia gorda. La universidad pública puso los impedimentos todos posibles.
De manera absurda, yo nunca lo entendí.
El tiempo ha demostrado que lo privado y lo público conviven perfectamente. O sea, ¿qué problema hay que aquí, en una radio como esta, conviva con otro, con una pública y la SER y esta y la radio y gente radio? Y cada uno tiene su público y los monopolios son siempre malos, y hemos demostrado y han demostrado ellos perfectamente que la pública sigue funcionando como siempre, tiene alumnado como siempre, pero hay una opción que otros padres y madres pues deciden por las razones que sea. Yo creo que no hay que tener miedo, la competencia ha sido buena y no ha habido competencia desleal nunca, y conviven todos perfectamente.
Y una pregunta que no sé si será incómoda, pero tengo curiosidad. ¿El sector 7 va a avanzar, San Agustín? ¿El 8, el agujero?
Pues mira, el sector 7...
Te digo porque me ha venido a la cabeza cuando la universidad, porque en un momento de la universidad quiso implantarse por ahí, con muchas dificultades.
El sector 7 lo primero que hay que hacer es construir el parking, porque claro, hay un hueco de 14 metros y lo único que cabe allí es un parking.
Pero ya está, no es municipal, y el terreno tiene propiedad municipal.
Sí, nosotros lo hemos comprado por 1.600.000 euros, quiere decir que aquello es público. Y ahora nuestra intención estos 4 años es sacar una concesión para que una concesión que no sea pública, pues opte a construir un parking, porque claro, después encima veremos qué es lo que se puede hacer. Pero el hueco tiene 14 metros y 14 metros no se puede cubrir sino con 3 o 4 plantas de parking.
Es más barato echar plancha de hormigón que rellenarlo.
Sí, y esperemos que haya alguna posibilidad de que un concesionario venga y opte por construir ese parking cuyo, bueno, primera fase ya está hecha, además, ¿no?
¿Será un objetivo a cubrir en estos 4 años? ¿Cree que veremos ese agujero
bueno,
lleno?
Bueno, esto depende de que haya alguien que esté interesado, que quiera estar, porque desde luego nosotros no vamos a emplear dinero público. Es decir, nosotros hemos construido otros parques, pero no vamos a emplear dinero público en invertir 10 millones o 12 millones de euros en construir aquello. Haremos una concesión de 40 o 50 años y si hay una empresa privada que quiere optar a ella, por nosotros, encantado.
Pues don Francisco, no le quitamos más tiempo, que sé que tiene que ir al sí. Parlamento de Canarias y a ver si hay más comisiones que ya hoy acaban de montar las
hoy
comisiones.
Hoy las constituimos todas y las de universidades que se va a constituir mañana y ya después, pues nada, ¿no? A trabajar.
¿El Parlamento se va de vacaciones este año o cierra en agosto?
Bueno, la actividad hacen, ¿no?, en agosto, como los ayuntamientos también, baja. Es decir, siempre, bueno, hay una actividad, pero baja porque mucha gente está fuera también. Y es verdad que la actividad que te relacionas con los colectivos que están fuera, pues ese mes prácticamente, como pasa aquí también, sí, cierra.
En agosto cerrado por vacaciones.
Celebrar reuniones de trabajo con casi nadie porque, bueno, todo el mundo para también, ¿no? Y descansa.
El mes de agosto es un mes muy bueno para pensar, para planificar,
sí,
para reflexionar.
Yo creo que, a ver, nadie para al 100%, pero todo el mundo para reflexionar y en septiembre revitalizarnos y empezar el próximo curso político, que va a ser duro porque se aventuran recortes importantes, las reglas de gasto del próximo año entran en vigor todas y eso supone un esfuerzo económico importante que vamos a tener todos, porque el dispendio y la libertad económica que hemos tenido estos 4 años, pues va a finiquitar. Ya nos anuncian que España tiene que hacer un recorte de entre 10 y 15 mil millones de euros, y eso al final nos va a afectar a todos. Ya Alemania, que tiene hecho el presupuesto del año próximo, ha recortado 44 mil millones de euros, pero a España le van a obligar entre 10 y 15 mil millones de euros, y al final eso afecta a los parlamentos, a los cabildos y a los municipios también.
Yo tengo la sensación, que no sé por qué, siempre le toca bailar al nudo más débil, y normalmente los que pagan los platos rotos son los ayuntamientos.
Claro, porque nosotros al final no tenemos ayuda de casi nadie y nuestra intención es por lo menos mantener congelados los impuestos todos, y claro, los impuestos al final son los que hacen que
se preste servicio,
hacer obras, podamos hacer cosas, porque si no, si todo se para, mira, hoy hemos tenido unos datos buenos, ha bajado el
paro, buen fecha, buena data,
ha bajado el paro de una forma sustancial. Yo creo que eso es bueno, porque al final, si hay trabajo, hay inversiones, hay empleo.
Eso es así. Alcalde, muchísimas gracias, no le quito más tiempo, de verdad.
Muy bien.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio para finalizar esta temporada, y contamos con un diputado y con un alcalde que nos informa aquí en esta radio cada vez que él quiera.
Aquí estaremos. Feliz feliz mes de fuerza y bueno, y un abrazo.
Vamos a venir fortalecidos en septiembre, ya lo digo yo.
Gracias.
Segunda pausa musical, nos sigue acompañando Ariana Grande, One Last Time. Bueno, pues estábamos conversando aquí antes de empezar la entrevista y la verdad es que es un placer siempre. Y le gusta a quien le guste, porque dice, coño, te has convertido en un rojo más. Digo, no, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Algunos se equivocan, otros aciertan. Estábamos hablando y les presentamos al alcalde del Puerto de la Cruz, don Marcos González Mesa, que hace aquí en el estudio. Marcos, buenos días.
Muy buenos días y un placer estar aquí de nuevo, ahora sí ya en una, de nuevo, rutina política, ¿no? Y hablando estábamos de que, bueno, muchos ahora empezaron y descansan y otros no descansan. Descansamos porque en política local
no
hay descanso, ¿no?
Y en la radio local tampoco, porque hoy y mañana son las últimas dos ediciones de esta temporada, pero se nos presenta un mes de agosto interesantísimo, muy atractivo, donde el descanso va a estar importante, pero queremos preparar una escaleta muy potente para el año que viene, para la temporada que viene, que no hay tanta actividad política, pero la vida sigue, y el día a día sigue, y esta radio tiene vocación de generar espíritu crítico en nuestros oyentes, y ahí vamos. Algunas malas voces dicen que me he convertido en un rojo. ¿Usted qué opina, alcalde? Que dicen que soy hasta amigo de usted.
No,
hombre. Y le pónselo usted por delante.
Primero, las relaciones que uno mantiene con profesionales tienen que ser no solamente de verdad, sino que se van haciendo de forma como muy sincera, ¿no? Yo siempre te dije en algún momento, el tiempo nos dará la razón, el tiempo me dará la razón.
Incluso, el tiempo me dará la razón, no nos dará.
Muchas de las opiniones que se puedan vertir cuando uno, pues es lógico, tiene gestión pública. Y ya no solamente por la libertad de opinión, sino porque está en el ejercicio, ¿no?, de una radio poder generar opinión y tener invitados que puedan cuestionar la gestión. Y yo siempre, es verdad que en tu caso más personal, siempre había una relación personal muy buena y positiva. Y a eso se le suma que el tiempo y la situación que vive el puerto desde forma menos profesional, más humana en tu caso, aprecias que el puerto está viviendo otra circunstancia y por lo tanto no es un cambio de pareceres, sino una madurez de pensamiento.
Bueno.
Yo no te llamaría rojo, diría que has madurado, Diego, fíjate.
Bueno, a mí siempre me tachan, según el punto de vista de cada uno, de rojo o de azul, pero bueno, claro. Eso debe ser que estoy por ahí, por el centro.
No, pero es verdad que yo creo que, bueno, que los pensamientos se maduran y que todos pensaban una cuestión muy personal, ideológica o una línea editorial que uno puede ejercer, en tu caso como director de un programa. La realidad también es que uno puede ir cambiando opiniones o versando sobre situaciones que se dan, pues porque todos maduramos y si no, pobre de nosotros, ¿no?
La vida cambia, nos vamos poniendo lejos, claro. Y el amor no lo refleja como ayer. Eso está clarísimo, lo decía Pablo Milanés y yo me lo hago mío. Alcalde, yo le he criticado una cosa durante estas semanas anteriores a que usted venga por aquí. El pacto, que no se acababa de ver. El primer pacto fue como muy rápido, como muy fácil, claro.
Pero yo creo que simplemente falta de información porque no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos.
La delegación de las concejalías, la delegación de competencia.
No, pero es que no ha dependido de la clase política. No teníamos nada que negociar, estaba todo negociado.
Eso entendía yo.
Ha sido una cuestión puramente administrativa. En el ámbito de la secretaría tenemos un secretario municipal nuevo. En el decreto del mandato pasado, del 2019,
y detectó anomalías,
carecía de ciertas,
eso sí me consta,
de ciertas circunstancias que se daban, de nombramientos que no correspondían a los estatutos de organismos. No solamente era el decreto de las competencias de concejales, que eso estaba claro, estaba todo negociado, todo eso, no había ningún problema. Sin embargo, el pleno organizativo era mucho más que las delegaciones de las competencias de los concejales. Y además yo decía, bueno, los primeros que tienen que tener prisa somos el gobierno, que estamos sin cobrar, si no se aprueban
retribuciones. Y el alcalde,
no,
que cobramos, tiene todo bajo sus hombros.
El alcalde que tenía toda la responsabilidad del ayuntamiento bajo estos hombros, sin cobrar, y llevaba un mes y pico ejerciendo esas funciones. Pero ya les digo que no es una cuestión ni política, ni de pacto, ni de nada. Los primeros interesados éramos nosotros y era simplemente respetar los plazos y los tiempos que, pues, se han, alcalde, dado los técnicos para hacer sus informes.
Usted sabe,
¿no?,
que es importante comunicar eso, porque a mí sí me había llegado noticias de que el secretario nuevo había detectado algunas deficiencias o algunas anomalías en el pacto anterior y que en esta ocasión se quería hacer correctamente de acuerdo a la ley,
sí, pero,
y sin
pero
ningún
son,
tipo de agujero.
Pero no son anomalías.
Pero la ciudadanía no.
Claro, pero no son anomalías ni irregularidades, son simplemente criterios técnicos o jurídicos de, en su momento, quien ostentaba la secretaría en el mandato y que, por ejemplo, normalmente llegábamos a los plenos, se ha hecho desde, no en el anterior mandato, sino de muchos años, se nombraban, por ejemplo, los nombres de las personas que componían las comisiones. El secretario en su momento prefirió, bajo su criterio técnico, conformar las comisiones. Nos han dado las comisiones, por ejemplo, informativas. De cara a ese estudio, creo que ha sido importante para la democracia de la administración, es decir, que si alguien de la oposición puede quejarse del tiempo es casi sin razón, por una sencilla cuestión. Los nombramientos de las comisiones informativas, el ROF da una composición y la Ley Canaria de Municipios nos daba otra. Por lo tanto, el secretario, haciendo sus funciones de asesor jurídico del ayuntamiento, a los políticos, en este caso a mí como alcalde de la ciudad, me da dos opciones para conformar las comisiones informativas. Una que evidentemente es muy favorable al Partido Socialista Obrero Español, es una cuestión de aritmética y de fuerza más votada, me daba cuatro representantes en la comisión informativa, dos para el Partido Popular y una para el Grupo Mixto. Esta composición en las comisiones informativas, que a mí me parecen órganos de trabajo, órganos previos al pleno, donde se discuten muchas cosas, donde realmente compartimos información con la oposición, tanto por su labor de fiscalización como por labor del que el gobierno quiera compartir con la corporación, pues luego es la Ley Canaria de Municipios la que me permite hacer otra proporción. Por lo tanto, a referencia de que el Partido Socialista pierda un representante, es decir, que el PSOE tuviera tres, el Partido Popular 2, la interpretación de la Ley Canaria me permitía que Asamblea Ciudadana Portuense, que son mis socios de gobierno, y que Coalición Canaria tuviera también un representante, es decir, que el Grupo Mixto tuviera dos para garantizar que no hubiera ningún grupo del Grupo Mixto, Asamblea o Coalición Canaria, que tuviera un solo representante en las comisiones. Y esto fue fruto, evidentemente, del trabajo, del análisis técnico, administrativo, de la propia Secretaría Municipal, porque de haberse conformado como se han conformado siempre, como en el 2019, como en el 2015, como en el 2011, probablemente los más perjudicados eran Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense. Yo creo que en un ejercicio de democracia, da igual cuál sea la propia representación, el Partido Popular no perdía ninguno y el PSOE perdía un representante en sus comisiones informativas, pero la ganaba la representación de Coalición Canaria y de Asamblea, y por lo tanto a mí me parecía un ejercicio de pluralidad para las comisiones informativas de las áreas del ayuntamiento, que permitía durante estos cuatro años tener pues una cercanía con todos los grupos y no ese criterio del Grupo Mixto, que es donde, por ejemplo, Asamblea preside porque son miembros del gobierno, Coalición Canaria no hubiese tenido representación y por lo tanto hubiese tenido que ser una discusión de Asamblea y de Coalición para saber qué reparto de comisiones tenía. Bueno, fruto de ese análisis, de ese trabajo, a los que algunos llaman perder el tiempo, otro, ganamos tiempo, ganamos el tiempo en pluralidad, en transparencia, en oportunidades para los grupos minoritarios que tienen representación en la corporación y bueno, como esta y otras tantas anécdotas dentro de lo que han sido toda la conformación del pleno organizativo del ayuntamiento, que es lo que nos ha llevado pues a dilatarlo en el tiempo mucho más de lo que a lo mejor hubiésemos querido, ¿no? Esto sumado evidentemente a unas elecciones generales y que el equipo de Secretaría Municipal también estaba pues muy pendiente de que en el puerto, la ciudadanía del puerto pudiera votar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Eso ya está resuelto y el Ayuntamiento de Puerto La Cruz está a velocidad de crucero.
Sí, ya está resuelto, no es que nos siguen quedando muchas cosas, ahora la organización nueva de las comisiones, de las áreas específicas llevan ahora que hay que nombrar jefes de servicios nuevos, hay que hacer estructura en el ámbito más digital de la propia administración, ¿no? De cómo los programas se modifican, se cambian las gestiones presupuestarias, pero ya está la marcha dentro de la marcha, que también es julio. Y mucho técnico de Administración General está de vacaciones, ¿no? Pero sí, esto ha sido simplemente, bueno, pues alargar quizás unos días más, pero como digo, con el ejemplo claro de las comisiones informativas, al final se demuestra que no hay ningún interés partidista de quien gobierna, sino un ejercicio, como digo y repito, de honestidad y de transparencia con la corporación, ¿no?
Pues usted que está siempre presente en las redes sociales sabrá que ya la teoría de la conspiración y de la bulo, pues ya está. Es decir, una vez que no hay información, la información empieza a derivar en cosas extrañísimas y se ha llegado a decir de todo. Todo solucionado, el pacto está tal, será público. ¿Esta vez?
Sí, sí, tenemos el... Bueno, no sé si se colgará esta misma semana después de varios días de trabajo de las comisiones permanentes de los dos partidos. Faltaba darle síntesis unificada casi, ¿no? Una cuestión más de diseño y terminar, pero es que ya estaba, es decir...
Ahí estarán claras las competencias,
¿no? En ese aspecto no hay nada. Lo que sí hemos hecho ha sido, eso fue en los primeros días, que el decreto de competencias mejorara muchísimo más al decreto del 2019. De hecho, cuando, como es un decreto que es público y la gente lo va a poder ver, va a ver cómo hay una definición extrema, ¿no?, de muchas de las puntualizaciones, que donde pues habitualmente antes en áreas como urbanismo o en obras no se sabía quién iba a tener la liquidación de Pamarsa o quién ostentaba el servicio de ordinario de abastecimiento de agua o quién qué obras lleva urbanismo y qué obras lleva servicio, mantenimiento, pues en eso sí se trabajó los 4 o 5 días que ya se trabajó en la mesa del pacto, definir muy bien ese decreto de competencias, ¿no? O sea que sí es una mejoría para esta corporación y para las que vengan, ¿no?
No va a haber ningún problema para que las competencias sean aprobadas ya.
No, ya está, el decreto está firmado. Está el firmado. Pleno fue el viernes y vamos.
Estoy correcto, vamos a velocidad de crucero. Ya no hay ningún
martes
obstáculo.
El miércoles estaba el decreto hecho, sí.
Perfecto. ¿Objetivos de este equipo de gobierno? ¿Van a quedar también fijados en ese acuerdo que van a publicar aparte del decreto de competencia?
Sí, bueno, yo creo que el
objetivo, digo, prioridades, ¿no?
Sí, el modelo de ciudad está claro. Vamos a ver también cómo se va dando, porque esto no solamente es una cuestión de ámbito local, también se tienen que ir dando los apoyos del ámbito insular y regional. Todo marcha bien. Los encuentros que hemos tenido en el ámbito insular han sido muy positivos. No ha habido todavía ningún encuentro regional. Ya se lo decía al vicepresidente del gobierno este sábado en un acto cultural que ocurría en el puerto, ¿no? Cuando empiece a agendar, le recordé a Manuel Domínguez la prioridad de sentarse con el puerto, de verlo, como hemos visto, y creo que ya es público, la presencia de López, el vicepresidente, de la presidenta del Cabildo en el puerto, unos en actos más institucionales, otros en presentaciones de proyectos comunes, y bueno, todo esto unido a la relación que desde el ámbito municipal mantiene, son prioridades para las grandes infraestructuras pendientes del puerto, las nuevas hojas de ruta de algunos de los proyectos y la finalización de los que están en marcha, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, de objetivos, por ejemplo, abrir la ampliación del jardín botánico. Durante 30 años sufrimos una deficiencia por parte de los gobiernos nacionalistas. Hemos conseguido con el gobierno de Ángel Víctor sentar por fin al área de infraestructuras turísticas y al área de ganadería, y en este caso del SIAT con Alicia Van Ostende, que ha tenido un compromiso con la ampliación del jardín botánico de Licías muy grande. Y ahora lo que espero es poder tener la reunión con los que ahora ostentan esos dos cargos para contarles por qué Puerto de la Cruz exigió que después de 30 años tuviésemos por fin un proyecto para centro de interpretación y porque ya hay palas moviendo arena en la ampliación de un jardín botánico que tuvieron que esperar 3 décadas, ¿no? Como ese, te podría contar muchas de los grandes proyectos del Puerto de la Cruz donde el ayuntamiento solo no puede ir. La prioridad en el área urbanístico David la compartirá, pero lo tenemos claro en el gobierno. Ya fue en el mandato aprobar ordenanzas de ámbito municipal que regularizaran y que permitieran hacer del puerto una ciudad atractiva para la inversión. Lo es la aprobación del plan especial del conjunto histórico también, que está a punto de darse con los informes que corresponden. En el ámbito de muchas de las áreas turísticas, como ese plan de estrategia, esa nueva marca destino, yo creo que va a tocar un mandato en el de afianzar ese modelo de ciudad cultural, ese auténtico ecosistema cultural y creativo que se va generando en el puerto, no solamente con la política de festivales o de eventos, sino la sinergia que se va desarrollando en el tejido y lo que trasciende del Puerto de la Cruz fuera de sus fronteras, y por lo tanto yo creo seguir mejorando servicios. Bueno, son muchos los objetivos, pero ahora este trabajo en equipo de nuevo y con los compañeros que vienen con las pilas cargadas, somos en el Grupo Municipal Socialista 10, en Asamblea 2, es decir, somos un equipo de gobierno de 12, y de esos 12 yo tengo 6 compañeros nuevos que vienen muy muy ilusionados con dar pasos importantes para esta ciudad, ¿no?
No le he oído nombrar la liquidación de Pamarsa.
Es que la liquidación de Pamarsa no depende de mí. Yo he ido...
Es una piedra en el zapato.
He cogido el avión y me he sentado en Madrid. Hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, estuve sentado en Costa de ámbito provincial para recordar que había tenido 3 meses para informar al ministerio, que en abril había llegado ese informe, que aunque tenían conocimiento en mayo en la dirección provincial y que ahora junio, julio y agosto era el tiempo máximo que la comunidad autónoma tenía para que por fin me dé la autorización de dos de los inmuebles que ayudan a la liquidación de Pamarsa, en una hoja de ruta en la que estaba claro que primero sí, subrogación de personal y los servicios de restauración, que es lo que he dicho siempre, pero claro, si la dependencia no es de ámbito municipal, no puedo hacer más que lo que estoy haciendo, forzando la máquina y llamando pues casi todos los lunes a quien corresponde para ver si terminan los informes.
Bueno, los nuevos equipos de gobierno del Cabildo y del gobierno de Canarias, ha decrecido la presencia del norte y fundamentalmente del puerto, políticos del puerto La Cruz, a excepción del vicepresidente del Cabildo, que no es poca cosa, y de una nueva directora general que debe ser amiga suya. Poquito más, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo creo que con todo el ejercicio de la honestidad de opinar sobre otros partidos políticos que no me corresponden, ¿no? Porque
pero la presencia del puerto ha bajado muchísimo.
Igual son los partidos políticos los que deberían de pronunciarse, ¿no? O preguntarle aquí al presidente, por ejemplo, del Partido Popular, del Puerto de La Cruz, por qué otras agrupaciones tienen nombrados directores insulares o otros cargos más públicos, ¿no? Y porque el Puerto de La Cruz no los tiene. No es una respuesta que yo te puedo dar. En el caso de Coalición Canaria hemos conocido esta semana que la compañera de la corporación, Sandra Rodríguez, tiene que presentar su renuncia al acta como concejala del ayuntamiento porque la van a nombrar, creo ya, que hoy, en media hora, ¿no?
Hoy.
O en una hora, directora general de Infancia y de Menores. Tuvimos un encuentro el martes en el ayuntamiento y yo, pese a toda la discrepancia política que pueda existir, yo a cualquier ciudadano del puerto que tenga un cargo público y que vaya a ostentar una responsabilidad en el gobierno canario, solo puedo desearle lo mejor y pedirle que no abandone el puerto y pedirle que
mire, esté mire con cariño
pendiente para cualquier cosa que desde servicios sociales, porque va a estar en un área que a mí me parece maravilloso, ¿no? La Dirección General de Menores y de Infancia, de Atención a las Familias, que nos pueda ayudar a muchas situaciones que se puedan vivir en el ámbito local y del Partido Popular, excepto el cargo electo, porque ya fue candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife y que ahora va a ser vicepresidente y consejero del área de turismo y por lo tanto su relación con el puerto va a ser
intensísima,
muy intensa, porque lo era con David Pérez, lo era Laura Castro, lo era Pedro Martín, con un área y unas competencias de estas características, y voy a generar todos esos lazos posibles y más para que López sienta que aunque ya no sea alcalde del Puerto de La Cruz y abandonara la política municipal, en el ámbito del Cabildo, como me consta, porque hemos hablado ya mucho, los proyectos que tiene el puerto y donde el Turismo de Tenerife había entendido que para equilibrar la isla de Tenerife tenían que apoyar eventos y políticas sectoriales y gestiones muy concretas, como era, por ejemplo, el Laboratorio de Innovación de Cultura y Visitantes O-City, que pueda mantener todos esos proyectos de la mano con su ayuntamiento y con su alcalde, que ahora es Marco Antonio González Mesa, ¿no? En este caso creo que no hay ningún problema y yo me encantaría, creo que sería bueno para el Puerto de La Cruz que el Partido Popular del Puerto consiguiera que cualquier dirección insular del Cabildo, que cualquier director general del gobierno de Canarias, cualquier otro puesto, no hablo de puestos de confianza, sino de cargos públicos que puedan realmente tomar rumbo político en las decisiones, pudiera ser del Puerto de La Cruz. Eso yo hago desde aquí el llamamiento porque creo que como alcalde de la ciudad, alcalde de todo, lo tengo que hacer, ¿no? Y me gustaría que así fuera, porque creo que también el Partido Popular del Puerto de La Cruz tiene hombres y mujeres con capacidad para afrontarla. Yo tengo en mis quinielas una mujer del Partido Popular que probablemente ostente algún
ojalá
cargo en ese ámbito, pero como no me corresponde, estoy a la espera.
Están a la espera más de uno y más de dos. Pero bueno, parece que hay sintonía en la parte turística y yo creo que a pesar de que hay diferencias ideológicas entre López Afonso y Marco González Mesa, yo creo que puede haber una sintonía muy buena en materia turística, ¿no? Con lo cual es bueno para el puerto.
Sí, mira, lo hubo en la oposición cuando él fue alcalde y yo y lideraba la oposición y estaba enfrente. Jamás hubo nada que se diera que fuera distinto, incluso el relevo fue el relevo más natural. Yo siempre le digo muy en confianza, que bueno, no me ganó nunca las elecciones, ¿verdad? Gobernó, ahora que está tan de moda que el Partido Popular está hablando de respetar las fuerzas más votadas, pues López fue alcalde del puerto sin ser la fuerza más votada, ¿no? Es decir, y no pasó nada, fue alcalde 4 años, después me correspondió a mí en mi caso y me volvió a corresponder otra vez, y él ha dado el salto a la política insular. Y yo les digo que pese a todas las divergencias políticas que yo pueda tener con el Partido Popular, jamás hablaré de ningún gobierno, ya no por respeto institucional, sino porque creo y estoy convencido de que lo que se ha hecho en el Cabildo en estos 4 años, lo que incluso desde la barrera ha podido presenciar López, de lo que han hecho sus antecesores, es muy positivo para la isla de Tenerife. Esto no es una cuestión de egocentrismo, de hablar de nuestra ciudad, de Puerto La Cruz. El puerto va bien, le va bien al Valle de la Orotava, pero especialmente le va al conjunto del norte de la isla de Tenerife. Si una persona que ostenta un cargo insular no entiende que apoyando el puerto está equilibrando la isla de Tenerife, pues está equivocado, como estuvo equivocado el Cabildo de Tenerife. Las pruebas están ahí, ¿no? Mientras se invertía dinero público en un Mensei, el Hotel Tahora ha tenido que hacer una concesión administrativa para que la inversión la haga una empresa, ¿no? Ese es el ejemplo claro de cuál era la diferencia del Cabildo para con el puerto, ¿no? Eso, ese rumbo se cambió totalmente con muchas políticas de promoción turística, de incluir, que yo recuerdo analizar, nada más tener primeras reuniones y ir a la reunión muy cargado de información, como había a veces imágenes en las que el puerto ni existía. En imágenes, por ejemplo, de promoción
turística,
turística, ¿no? Y ahí hemos estado con el calzador los 4 años en la generación de la marca, donde es que ya no teníamos ni siquiera que exigirlo, sino que el puerto estaba generando tanta expectativa de renovación hotelera, de actividad, de multiplicaba experiencias de valor gastronómico, que realmente es que no se puede entender una promoción de la isla de Tenerife si no se incluye al puerto entre sus imágenes, entre su catálogo y entre sus oportunidades, ¿no?
Está claro. Bueno, ¿para cuándo va a estar al 100% de rendimiento el lago Martianes?
Pues mira, ayer tengo las imágenes, voy siguiéndolo como si fuese el padre de la criatura, que no soy sino un mero observador como alcalde de... Saben que el lago es una de las prioridades de esos objetivos del mandato pasado, de poner en valor la obra de César Manrique, de mantener esa relación tan extraordinaria que mantenemos con su fundación. Ha ocurrido durante las grandes fiestas de julio con ese pregón de Paco Galante o con el propio cartel anunciador, que la gente a lo mejor no entendía por qué la relación César Manrique o fiestas de julio, por qué tanta vinculación, para no olvidar que este ha sido el año en el que se ha cambiado el corazón del lago Martianes. Ayer se hacía esa inversión ya de la nueva jaula, ¿no? De esas, no sé si de memoria, 26 toneladas, creo, o 28 toneladas que mide, y verla en el mar con tremenda grúa, una grúa que incluso para entrar ha tenido que modificar las entradas, mover las piedras, fotografiarlas para volver a colocarlas. Es decir, ha sido un trabajo de ingeniería bárbara. A partir de que esto se dé, porque cuando se empiece con el paseo del llenado no podemos empezar con la reforma de la piscina hasta que todo no esté correcto, se harán los trabajos de mantenimiento y de reparación que habitualmente se hacían en mayo para la piscina, y se abrirá cuanto antes con unos números, te puedo decir, que están casi igualando a tener el complejo abierto por completo.
Curioso,
a
los del
2020, porque el agua, a pesar de no tener la parte quizás más atractiva, que es el Gran Vaso, sigue siendo muy atractivo para los turistas, para los residentes de verano. Hemos tenido muchísimas visitas este mes de julio en la ciudad, y los números, tanto los números como los ingresos, han sido muy positivos, ¿no?, para el ayuntamiento, que también era pues una coincidencia que nos hacía perder o mermar ingresos municipales, pero que evidentemente con la situación del mar de invierno, este es el momento clave en el que se ha podido hacer la obra, ¿no? Y ya está la sala de máquinas casi terminada, las aulas en su sitio. Pues igual, no sé, te puedo decir que a lo mejor en 2 semanas o una cosa así podemos ver las primeras pruebas, y eso sería un éxito porque vamos cumpliendo los plazos previstos.
Bueno, pues ya no nos vamos a ver hasta septiembre. ¿Qué va a pasar en el puerto en agosto? Porque la actividad cultural nos cesa.
¿Qué va a pasar? Pues mira, va a pasar este fin de semana la Beer World. Tenemos otra iniciativa también privada que se suma a esta oferta, a la capacidad que tiene el puerto de ser una ciudad muy atractiva para mejorar su oferta. DJs internacionales, de nuevo vamos a darle ese carisma a la ciudad de destino joven, de destino para seguir recuperando ese target que queremos del turista, también del turista más cercano, ¿no? De que al puerto se le reconozca como una ciudad con mucha vida. Eso nos va a ayudar mucho la BIR de este fin de semana. A partir del martes empieza quizás una joya cultural que emprendimos el año pasado para hacer del Puerto de la Cruz de nuevo una ciudad de vanguardia, tener ese primer festival de teatro a cielo abierto, el único festival de teatro de sala en el espacio natural que tiene el archipiélago, que probablemente empezará no solamente a copiarse, sino que hemos tenido la suerte con una programación más internacional que nunca, como tener a John Malkovich en el puerto del martes, y que bajo las siglas de Veranos del Tauro del Puerto de la Cruz tenga incluso una gira de ámbito regional y bajo Veranos del Tauro vaya a actuar en Jameos del Agua o en el Teatro Alfredo Kraus, ¿no? Eso es una oportunidad única para un festival recién nacido en su segunda edición, donde en Caro Factory su director Enrique Camacho entendió a la primera esa inquietud que tenía el puerto para desvincular un festival como Veranos del Tauro, para diversificar la actividad cultural en el municipio, para poner en valor el valor botánico que tiene también la zona del el Camino a la Sortija y de todo lo que es el parque. Y a partir de ese martes entramos en una programación, como digo, con gente de muchísimo nivel: Cristina Castaño con Alberto San Juan, con Acer Echendía y su espectáculo Mastodonte, con obras que han sido premiadas en los MAS, con Las Niñas de Cádiz, con un montón de espectáculos, con una proporción de ventas fascinantes, con danza contemporánea también totalmente gratuita, un espectáculo de circo también gratuito para todas las familias, intentando siempre tener esa universalidad también de la cultura, de que alguien que quiere ir a ver a John Malkovich tiene que pagar su entrada y tiene que acostumbrarse a que la cultura no siempre tiene que ser gratuita, pero por otro lado compensa para sobre todo las familias esa programación gratuita en el espacio de la iglesia, ¿no? Tres espacios: Cabaret, La Arboleda y la iglesia, que forman parte de una programación, como digo, intensa, donde la palabra va a formar parte de la actividad cultural como pocas veces en el puerto. Y a partir del Veranos del Tauro viene también las fiestas de la Vera, seguimos con las fiestas de barrio para dinamizar también todos los barrios del municipio, y seguidamente viene otra insignia cultural que colocó al puerto en el ranking número uno del Observatorio de la Cultura Nacional, que es FEFestival, que este mismo viernes inaugura FEGallery, esa exposición, esa colectiva de muestra de arte emergente. Más de 24 artistas se van a dar cita en el Castillo de San Felipe a partir de este viernes todo el mes, lleno de unos conciertos, 18 y 19 de agosto, con un cartelazo de música indie para todos los estilos y todos los gustos, con referencias internacionales como Trueno, que tiene un público más joven, o como puede ser, por ejemplo, los seguidores de Arde Bogotá o de Natalia Lacunza, que también quizás más comercial o conocida por haber sido concursante de Operación Triunfo, pero también con un nivel de música independiente que o un carácter internacional también, como puede ser Orbital, ¿no? De música electrónica que pues acude a todos los muchísimos festivales de todo el ámbito europeo, además de lo que en sí trae fe al puerto, ¿no? Que es un festival que, como bien dice su nombre, es un festival de música y tendencia. Su hashtag este año se llama Esplendor en el Puerto, que creo que es lo que estamos viviendo, y vamos a poder disfrutar también de esa asociación de Puerto de la Cruz a un destino joven, a un destino maduro, evidentemente con experiencia, con una oferta gastronómica, un sector comercial, unos hoteles extraordinarios, pero que aparte te ofrece esta posibilidad de coincidir en verano en Tenerife y poder tener la oferta del FEF Festival, sin ninguna duda es una gran oportunidad. Y luego viene la Semana Bávara, el Oktoberfest, organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas, que realmente es esa gran fiesta de la cerveza, de los hermanos, de la identidad, de la singularidad que una ciudad como la del Puerto de la Cruz tiene para hacer suyo su fiesta, sus 50 años de fiestas, que este año incluso tiene una muestra en la Orotava y en los Realejos, para también compartir con los municipios colindantes esas señas de identidad que tiene nuestra ciudad. Es un ritmo imparable, agotador, el de la ciudad, que hace y posiciona al puerto como una ciudad muy viva, llena de carácter, ¿no?, y de personalidad. Así que vamos a disfrutar de todo el mes de agosto como hemos disfrutado, porque alguien me decía ayer, oye, de verdad que el CUC ha traído 55.000 personas, han asistido al CUC Music Fest. Y yo decía, sí, pero hoy si vinieron 30.000 a la embarcación y fueron 5.000 a la sardinada, le digo, pues mira, pues probablemente dentro de poco nos pongamos a contar para hacer una valoración de las grandes fiestas de julio, pero a priori podemos estar diciendo que han podido disfrutar de las grandes fiestas de julio cerca de 150.000 personas. Eso para una población y para un municipio como el del Puerto de la Cruz son muchas personas, ¿no?
Eso es julio, y lo que ha contado es para agosto. Menos mal que trae 31 días agosto, pues si traerá 28 como febrero. Pues don Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de radio con nosotros. Que tenga buen mes de agosto, no digo de vacaciones porque sé que va a tener pocas, si las tiene, y nos volvemos a ver en septiembre.
No las tengo porque no puedo perderme nada de lo que hagamos. Espero tener algún día para quitarme este moreno obrero, aunque sea darme un baño para cargarme de energía con el salitre del puerto. Pero de verdad, a todos, que los que puedan descansar, que descansen, que se lo tienen merecido en esta casa también. Yo sé que gente radio, especialmente a José, ya se habrá comprado la camiseta de flores para ir al FES, o es cañón alguien ama la música.
Ahora va a estar más horas en el mar.
No se puede perder este evento, y a ti, Diego, y a todos los compañeros y compañeras que forman parte de la familia de Gente Radio, también feliz descanso.
Si nos deja, porque si tenemos que ir a todos los sitios del puerto, no nos va a dejar ni un día libre.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Marco. Bueno, pues ya está siendo un programa interesante, y para acabarlo, nada mejor que una tertulia con cuatro ases aquí en la magna que tengo yo y que comparto con todos ustedes, gran familia de Gente Radio, y disfruten ustedes esta tertulia que va a estar entretenida, digo yo, por lo menos. Llevan un rato tertuliando porque estaba yo con los cascos puestos y los estaba escuchando, así que llevan hablando. Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Yo siempre le voy a presentar como un socialdemócrata, no se va a enfadar conmigo. Don Juan Carlos Arrecibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es un autónomo.
Un autónomo más de este país.
Que ya tienes consejería esta vez, ¿eh?
No te quejes. Consejería, y ahora pendiente de qué nombre, no sé si consejería, viceconsejería o dirección general, pero bueno, el organigrama todavía no está claro, ¿no?
Todavía queda más gente que colocar. Ya no saben de dónde sacar a la gente, porque mira que están colocando a...
Por ahora, los nombramientos que ha habido...
Esta semana que queda todavía queda pendiente.
Tienen muchas deudas, son cuatro años sin colocar gente.
De todas maneras, ahí tienes que crear estructura.
O sea, te lo prometo por mi madre de mi alma que me va a faltar libreta que apuntar. Ya no sé dónde meter, ya tengo tantas páginas abiertas, 42 nombramientos, 30 directores, 47, no sé qué. Y ya van para 200. Yo tengo apuntado a 200 y pico personas, de las cuales no conozco a más de la mitad. Don Manuel González, buenos días.
Muy buenos días.
Estoy poniendo dificultades a usted para venir a tertulia, ¿o no?
No, ningún problema.
Está siendo
al
fácil,
contrario,
¿no?
Al contrario.
Y el estreno del día, que están ustedes acostumbrados a irlo a hablar al otro lado del micrófono y pelearse conmigo, a veces no. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy bienvenido a esta casa que es la suya.
Muchas gracias.
Y que espero que sea así por muchos años.
Esperemos, yo por mí, yo estoy encantado, ¿sabes?
Porque
estoy...
las voces así rojillas me cuesta trabajo traerlas, tú lo sabes.
Sí. De hecho, me siento en una inmensa minoría hoy aquí. No. Espero que no me den muchos palos.
He dicho socialdemócrata porque digo, apóyate por aquí.
Me apoyaré ahí en el compañero.
Y yo suelo tomar la... Yo como soy una persona que soy un veleta, a mí no me gusta que me digan veleta, porque yo me considero veleta. Es decir, una vez pienso una cosa y si me convence, cambio de opinión sin ningún problema. Si me convence, me cambio la opinión. Y a veces me cambio. Entonces me intentaré pegar al lado más débil.
No, es que no es ser veleta, ¿eh? En realidad es tener pensamiento crítico.
A mí no me molesta cuando me llaman veleta, porque yo entiendo eso, Manolo, exactamente igual, claro. Es decir, que tú lo entiendes. Es decir, tú me convences, yo cambio, no tengo ningún problema. Yo no tengo ninguna trinchera, no tengo ninguna ametralladora que me han dicho que dispare para allá, ¿no? Digo, si me convence que hay que disparar para el otro lado, le doy la vuelta.
Es el que está detrás, es el que no es convencido, o sea, el que te lo tiene todo de frente y no lo ve. Ese es peor todavía.
Hay uno ahora en este país, ¿no? Que bueno, tiene a todo el mundo en contra.
Menos
un par de millones de españoles que lo han votado. Los que han salido elegidos dicen que no quieren ni cogerle el teléfono. ¿A ustedes les parece eso normal, que no quieran ni cogerle el teléfono?
Yo creo que una conversación, un diálogo con todo el mundo, pero con absolutamente todo el mundo. Luego puedes estar en las antípodas ideológicas, en posturas absolutamente diferenciadas, pero una conversación, un diálogo, un coger el teléfono, eso no se le niega absolutamente a nadie, ¿eh? Y miren que de esta mesa puede ser yo el que está más radical, en unas posturas a lo mejor más alejadas del centro, de eso que se llama el centro político, ¿no? Pero incluso con justo la otra parte, yo no le negaría una llamada a una persona que me llama, que descuelga el teléfono y me llama, incluso de la ultraderecha.
¿Qué salida tenemos a esta situación?
Muy complicado. O sea, el panorama que tenemos es muy complicado, el país está fragmentado completamente, dos bloques, y en estos momentos...
Empatados a 11, ¿eh?
Empatados.
Como el partido de Malta.
Vamos a ver lo que pasa con el voto Cera, pero está la cosa muy complicada.
Pero 11 millones de votos para cada lado.
Sí, no, es muy complicado.
Puede haber 20 diputados más, 15 diputados menos, pero 11 millones de votos en un lado y 11 millones de votos en el otro.
El problema que tenemos en estos momentos es que hay dos comunidades autónomas que son las que van a decidir la viabilidad del gobierno de España. Y esos dos partidos de esas dos comunidades autónomas, lo que están en el fondo buscando, una lo ha dicho claramente y la otra, hay una parte que lo está pidiendo y otra parte que lo intentó en el pasado, que fue el famoso plan Ibarreche, que se quieren independizar y se quieren ir. Con lo cual, eso es un problema que hay. O sea, gobernar o cogobernar con cuatro fuerzas que en el fondo lo que quieren es una autodeterminación.
Pero yo, perdona que te corrija, no son las comunidades autónomas.
No son
ciertas formaciones políticas de esas comunidades.
Ok, correcto. Muy correcta la puntualización. Porque además no representan en este momento, ni al 30% de los votantes. Es decir que... ¿Y eso nos parece que es una cosa que deberíamos de plantearnos, o por lo menos los que nos representan plantearnos,
bueno,
que el gobierno de España no puede estar en estas manos?
El BNG también ha pedido también su plan.
Con un diputado.
Por supuesto, y si hubiera salido Teruel existe, me imagino que también estaría pidiendo que Teruel tiene que independizarse de Zaragoza. O sea que en cualquier caso, mira, yo creo que hay una cosa, hay gente que está casi quedando por hecho que Junts no puede admitir un gobierno del PP y que no puede admitir la repetición electoral y que poco menos que le va a regalar la abstención al PSOE. Primero que sea la abstención, que después del voto Cera de mañana, que yo creo que ese diputado que baila en Madrid se lo va
a soplar
el PP al PSOE y entonces ya no va a bastar con la abstención. Pero ya veremos mañana.
Y otro que hay también en Girona, que parece
sí, pero ese es más difícil que baile.
Más complicado.
Ese es más difícil que baile porque Girona no... O sea, yo entiendo que el voto
en Cera... En voto Cera, 300 y pico votos...
El voto Cera lo que tiende normalmente es a emular el voto físico real. Uh-huh. En Madrid ganó el PP, es normal que saque más votos y consiga la suficiente diferencia como para
mantener... Quitarle uno al PSOE.
Quitarle uno al PSOE. Pero bueno, a lo que vamos. Es que yo creo que Junts, precisamente por esta deriva anti-independentista de Cataluña, que representa menos del 30%, en realidad lo que quiere es que haya un gobierno del PP y con Vox.
Porque Junts,
es cuando más ha crecido el independentismo, claro, eso
porque,
es verdad.
Claro,
eso
porque, es verdad. Porque a Junts le da igual todo. O sea, ellos ni quieren a Cataluña, ni quieren a Esquerra, ni quieren a España. Ellos lo único que quieren es seguir ellos mamando, y para poder hacer eso necesitan que el independentismo esté fuerte. Y ellos ven que, no sé si es el año que viene o cuando sea, y si no es el año que viene porque toque, será porque no van a poder arreglarlo de otra manera, va a haber elecciones y no pueden arreglar.
En el País Vasco hay el año que viene.
Sí, en el País Vasco y en Galicia. Y en Cataluña es posible que las pongan conjuntamente. Y no pueden arriesgarse a perder cuota de poder.
Pero es que se arriesgan a presentarse a unas elecciones en su comunidad habiendo facilitado un gobierno del PP y Vox. Entonces, quiero decir, porque eso ante tu electorado, ante un electorado que es eminentemente independentista, pues, ¿cómo te presentas después de haber instalado en la Moncloa a Núñez Feijóo? Eso es muy complicado también para ellos.
Está
Junts en una disyuntiva muy importante.
No, es que
por una parte, efectivamente, como bien apuntaban los dos, el independentismo crece cuando hay gobiernos de derecha. Y el independentismo desciende, a los hechos nos remitimos, con gobiernos de izquierdas, con gobiernos progresistas y plurales. Por una parte, siendo eso así, apostar todo a lo peor. Como decía Rajoy, cuanto peor, mejor. Pero eso, por otra parte, vete tú a unas elecciones autonómicas en Cataluña, habiendo hecho presidente a Núñez Feijóo.
No, pero
mira, que la republicana de Cataluña la ganó, cuidado, haciendo presidente a Sánchez.
Pero es que yo no digo.
Pero a Sánchez.
Y mira ahora.
A Sánchez.
Y mira ahora.
Es decir, que si nos ponemos en esa lógica, si haciendo presidente a Sánchez, es decir, facilitando en España un gobierno más progresista y más plural, igual tus votantes en Cataluña te premian. Y eso es lo que tiene que plantearse ahora mismo, y eso está en la mesa ahora mismo de los dirigentes de Junts, entiendo yo.
No, pero es que yo no. A ver, Junts no va a ser presidente a Feijóo. Junts no va a ser presidente a Feijóo.
Pero Junts va a impedir la presidencia de Sánchez. Claro. Nos va a abocar a unas elecciones y con el consabido
riesgo. Y ya se verá qué pasa. Junts dirá, bueno, vamos a ver qué pasa. A lo mejor resulta que
cuanto
calculan,
mejor, peor.
Cuanto mejor, peor.
Cuanto mejor, peor.
A lo mejor calculan que a lo mejor Sánchez saca una mayoría con el grupo sin necesidad del concurso de ellos, o a lo mejor calculan que va a gobernar el PP con Vox, pero ya no es culpa de ellos. Porque sacan la mayoría absoluta. Ah, no, nosotros no tuvimos nada que ver. Nosotros lo que queríamos era.
Tuvieron que ver en la repetición de las elecciones.
¿Te arriesgas a eso?
Sí, por supuesto.
¿Siendo Junts?
A ver, Junts.
Es que los criterios que estamos manejando aquí no estamos viendo el interés de las personas. Estamos viendo los intereses de esas ocupaciones políticas.
En rigor no es un partido político. Es decir, nominalmente es un partido político, de derecho es un partido político, pero es una asociación de personas que lo único que buscan es el poder por el poder y están gestionadas desde un señor en Waterloo. Es que no se nos olvide eso.
Sí.
Al que le vamos, son fieles 100%. Nadie se atreve a
es como una secta. Sí, en efecto, es como una secta. Nadie le pone en cuestión. Nadie en Junts levanta la voz y dice, oigan, ¿por qué no ponemos a alguien que esté aquí en España y le sigamos a él? Vamos a poner a un nuevo Mesías, que este Mesías ya cada vez tiene más canas, el pelo cada vez, yo no sé quién le peina a este hombre, de verdad.
El mismo siempre, porque tiene el mismo pelado.
Esa víctima ha salido muy rentable. Y le sigue saliendo muy rentable.
Y precisamente por eso no hay que pensar en Junts como pensar. ¿Sería un partido político?
Porque además tampoco es un partido político. Dentro de Junts, como tú bien dices, hay además diferentes organizaciones, está Òmnium Cultural, está ahí...
Y Òmnium Cultural y la ANC ya han dicho que bajo ningún concepto tienen que hacer presidente a Sánchez si no se compromete al referéndum. Y ya lo han dicho.
Lo han dicho, claro, manera, yo creo que lo he oído claramente.
Un compromiso con el referéndum, Sánchez lo puede hacer. Yo me comprometo a hacer un referéndum. ¿Cuándo, cómo y de qué manera?
No puede
eso
hacer.
Ya veremos. Una vez me hagas presidente, pues ya veremos
No lo puede hacer.
¿Cómo hacemos?
No puede hacer ese compromiso. No puede hacer ese compromiso ni siquiera para no cumplirlo. Porque si lo hace, Junts lo va a sacar.
Y no aunque puede, sea un referéndum consultivo ilegal.
Y no puede hacerlo. Sánchez sabe que no puede hacerlo. No, es que no puede hacer un referéndum consultivo.
Hombre, ya llevan dos.
Sí, ellos
ya
sí
pueden. Llevan dos.
Yo hablo de Sánchez. Sánchez no puede.
Además que tendría que ser un referéndum a nivel nacional.
Bueno, o modificar la Constitución con el beneplácito del PP.
Para modificar la Constitución tienes que
tener... Yo estoy en la labor de la opinión de no va a ser presidente.
Yo de todas maneras creo que cuando uno se sienta a negociar, lo primero que hace es poner unos máximos. Y eso es lo que ha hecho Junts de entrada. Autodeterminación y amnistía. Pero claro, tú, porque es lo que estás poniendo de entrada. Luego toca sentarse y negociar. Y a lo mejor la amnistía es una amnistía parcial, es una amnistía donde a lo mejor se te juzgue por ciertos delitos que no conlleven pena de cárcel. Y sí, estás condenado, pero a lo mejor no hay ni una entrada a la cárcel y demás.
Si es necesario seguir quitando delitos del Código Penal, se siguen quitando delitos del Código Penal.
Y dentro de la autodeterminación se puede quedar en una mesa...
La mesa ya existe y está siendo criticada
por la propia RC. Como decía Diego, incluso un referéndum consultivo.
A Junts esa mesa no le vale. Y a Esquerra
no está
que le valía.
Mesa, ¿no? Está en la mesa, no está en la mesa. ¿No?
Se levantaron. Y a Esquerra que le valía, yo creo que ya tampoco le valga. Porque le ha salido muy mal electoralmente. Es que la cosa es mucho más complicada que todo esto. Es que ten en cuenta una cosa: a Junts le importa un carajo lo que pase con España. Hablando en claro, ellos lo único que quieren es su supervivencia y en todo caso un poquito qué pasa con Cataluña. Y entonces, pensando en todo eso, sus cálculos no guardan ninguna relación ni con España ni con si España les va a dar 300.000 millones de euros para arreglar sus rodalíes. Les da igual, todo eso les da igual.
¿Tú no te das cuenta que cada año vemos a Cataluña con otra tendencia totalmente diferente? Más alejada de la propia España y no por los catalanes.
Insisto en que no es Cataluña.
Es una parte de Cataluña.
Esa parte cada vez es menor. No olvidemos
pero que más poder que lleva, tiene para influir sobre el futuro de un país. Eso es lo que a mí me parece que hay que plantearse.
Llevan varios comicios, varias citas electorales ganando el PSC allí. No olvidemos de eso. Entonces, yo sí quiero que de alguna manera cambiemos el marco discursivo y cambiemos también a la hora de verbalizar que no son comunidades, que no es Euskadi porque Bildu o el PNV exija algo. No es Euskadi, es Bildu o el PNV. Y no es Cataluña. Es convergencia. Va a ser que me sale convergencia. Es Junts.
Es convergencia.
Sí, porque es convergencia. Claro, es Junts o es Esquerra Republicana. Pero no es Cataluña ni es el conjunto de los catalanes. Entonces...
Tú fíjate que yo en todo momento he hablado de Junts. Sí. Ni siquiera he hablado de Esquerra. De Esquerra poquito. Y luego además hay otro tema muy importante a tener en cuenta. En realidad estamos hablando de investir a un presidente. Pero es que investir a un presidente solo es investir a un presidente.
Después hay que hacer leyes.
Hay que gobernar.
Y presupuesto.
Y cuando tengas que hacer los presupuestos generales del Estado, también vas a necesitar a Junts. Para casi cualquier cosa vas a necesitar a Junts. En un momento determinado, PP y Vox se podrían juntar con casi cualquier otro partido del espectro, por ejemplo con el PNV, y sacar una ley y convencer al PNV de que le van a dar al País Vasco lo que sea, y sacar una ley totalmente en contra del PSOE, y tendrían mayoría absoluta para sacarla. Fíjate.
¿Votando con Vox el PNV, tú lo ves?
Si le dan al País Vasco 150.000 millones de euros, pues
si
ya está.
Claro. El PNV le da igual, pero claro. Vox aceptaría...
Pero no, tú me entiendes cómo está
de gastar al gobierno. Lo que quiero decir es que las
probabilidades políticas de una supervivencia de un gobierno en esta tesitura es malísima. El Senado tiene mayoría absoluta el PP, señores. El Senado no tiene capacidad de bloqueo. El Senado elige 4 representantes del Consejo General del Poder Judicial. El Senado es determinante en la elección del Consejo Directivo de Radio Televisión Española. El Senado es determinante en la elección de determinados órganos de inspección y de validación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera. El Senado tiene que tomar parte activa y directa en la elección del Defensor del Pueblo. El Senado tiene un veto real,
pero siendo sincero,
el techo de gasto.
Se puede gobernar perfectamente con el Senado en contra. Se puede gobernar. De hecho, se gobierna. Y hay ya experiencias en ese sentido. Entonces, bueno, es verdad, hay un montón de cosas que el Senado, pero el Senado no deja de ser una Cámara bastante venida a menos.
Bueno, la aplicación de 155 que estaba mezclando con el 151 depende del Senado.
Sí, pero bueno, eso en principio no va a ser. ser, porque la aplicación sí depende del Senado, pero a priori tiene que ser a propuesta del presidente del gobierno.
Bueno, pues sí, se pone, bueno, los PNV no se van a poner de acuerdo.
Pero, por ejemplo, cualquier cambio constitucional tiene que pasar por el Senado. Cualquier reforma constitucional, las gordas y las leves.
¿Usted cree que los ciudadanos españoles queríamos esta situación?
No, los ciudadanos españoles quieren una situación clara, que no saben leer los partidos, que es, señores, ustedes que están ahí en la zona, que dicen que están en la zona centro, hablen entre ustedes, pero hace 8 años que son.
Es decir, que tú también haces la lectura de que los españoles le hemos dicho al PP y al PSOE, hablen entre ustedes.
Sí.
Claro, ¿y por qué ellos no lo leen?
Pues es muy sencillo, porque se han polarizado. Porque en esa centralidad en la que a lo mejor está ahora mismo el conjunto de los españoles, no están los partidos, no está el PSOE ni el PP, están radicalizados. El PP se ha intoxicado, se ha contagiado de todas las consignas y de todo el trumpismo que representa a Vox y que representa la señora Ayuso, y el PSOE por
otra parte. Vox y Ayuso.
Sí, Ayuso, sí, Vox y Ayuso. Obviamente lo he dicho conscientemente. Y por otra parte, el PSOE también se ha escorado a la izquierda, de alguna manera empujado por esa derechización o ultraderechización del Partido Popular, cuando el Partido Popular continuamente hace mención al que te vote chapote, al gobierno Frankenstein y demás. El PSOE, por mucho que intentase mirar como un socio válido al Partido Popular, lo único que se encuentra es un bloque, una muralla. Busca en otra parte. Y en esa centralidad que puede estar la mayoría de los españoles, como bien apuntan, de intenten llegar a acuerdos los dos partidos mayoritarios, los partidos en sí no están.
¿Y se lo podemos decir más claro? ¿Podemos hacer otra cosa o nos van a volver a pedir consulta en Navidades?
Sí, tenemos que cambiar el lema. Que os vote chapote.
A todos. O chapapote, mejor, para no ofender a nadie. Bueno, pues difícil no lo ponen los políticos que tenemos. Otra opción. ¿Qué les parece a ustedes el tema Ayuso? ¿Llegará a buen puerto? ¿Feijóo está muerto?
Sí. Sí.
No. Depende de ella. Depende de ella.
¿De quién? ¿De Ayuso?
Sí. De Miguel Ángel Rodríguez.
No. Vamos a ver.
Todo Miguel Ángel Rodríguez la hará presidenta del gobierno, sin como duda, se lo proponga.
Todo más depende, pronto que tarde.
Todo depende de si va a haber repetición electoral, porque haya repetición electoral, porque haya investidura fallida, o si va a haber repetición electoral el año que viene, porque realmente se vea que después de la investidura no es imposible gobernar. Y entonces seguirá siendo Feijóo el que se presente. Si hay una legislatura que dure más de 2 años, la próxima candidata será Ayuso, estoy seguro.
Es decir, que tú le validas que independientemente de lo que pase, si hay elecciones antes de 2 años, sigue siendo Feijóo.
Sí.
Yo no le doy tanto margen.
No, como, se lo da Ayuso.
Aquí no marca el paso Feijóo, lo marca Ayuso.
Ni a los turrones del 2024 llega Feijóo a comérselos en Génova, ya te lo digo yo. O sea, no los del 2023, los de la Navidad del 2024 no se los come.
Va creciendo. Yo, mi sensación personal, desde el domingo de las elecciones, cuando le vi la cara y cómo reaccionó a Ayuso y cómo salió diciendo al alcalde de Madrid, la presidenta y tal, desde ese momento hasta hoy, la tendencia de las encuestas de mi cerebro es que Feijóo va a acabar más pronto que tarde. Sí. Cada día que pasa, lo intuyo más cadáver. Si en su actitud, en su lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, lo veo apagándose. Lo veo que no tiene el respaldo que él pensaba que iba a tener.
Él dijo ya que venía a gobernar.
Lo dijo, ¿verdad?
Lo dijo. Es que, él no, es que si no gobernaba, se iba para casa. Él no sale de Galicia de dos o tres mayorías absolutas. Él no sale de Galicia de cuatro mayorías absolutas para venir a Madrid a ser el jefe de la oposición. Venía para ser presidente del gobierno. Y está claro que ha fallado.
Y tiene elecciones que llegar al año que viene.
Ha fallado. Luego ya veremos si hay repetición electoral, si el gobierno no se mantiene y en 1 año y medio, 2 años hay elecciones. Pero de entrada, a las primeras, ha fallado. Y está claro quién está con el cuchillo preparada para apuñalarle más pronto que tarde, que es Ayuso. Los gritos de Ayuso en la noche del 23J en Génova no son gratuitos. Y
como los de con Rivera, ¿no? Como los yo lo estaba diciendo, esto es una más, dice, y la Ayuso está diciendo, ahora, ya.
Pero que estaban, parecía que le estaban diciendo, empújalo del balcón y ponte tú ahí en el centro, que además incluso esa imagen de todos con color, con tonos claros, blancos y ella de rojo para destacar, nada es casual. Y según cuentan, es el propio Miguel Ángel Rodríguez el que en las nuevas generaciones del Partido Popular de Madrid, en los cachorros del PP, dio indicaciones para que se gritara Ayuso en la noche electoral. Es decir, no están preparándolo todo para que...
De todas maneras, a ver,
yo te voy a decir una cosa.
Juan Carlos, Manolo.
Queda carrera por medio. Primero vamos a ver si qué pasa en esta legislatura, si se conforma, es una legislatura de 4 años normal. Y luego también hay que recordar de que Ayuso tiene mucho tirón en Madrid, tiene mucho tirón en muchas comunidades autónomas. Más de un voto moderado, como puede ser Castilla-La León, como podría ser incluso Andalucía, pero todos sabemos que comunidades como Cataluña o el País Vasco, el efecto que puede tener del voto Ayuso puede ser negativo, con lo cual el PP tendrá que plantearse posiblemente si sea Juanma Moreno, un candidato más centrado, más moderado, que ha co-gobernado con Ciudadanos, una persona más tranquila que Ayuso. Ayuso, en cierta manera, es algo más dura y extremista para las nacionalidades. Queda batalla por delante. O sea,
hay que pensar en la estrategia del Partido Popular, que a ver quién le pagan para que se la haga, si le merece la pena rescatar votos del PSOE o rescatarle votos a Vox, porque el perfil Ayuso le va a quitar votos de Vox y en Cataluña, si se concentra el voto de PP de Vox, es segunda fuerza política.
Pero solo con los votos de Vox no llega.
No. ¿Tú crees que algún votante del PP de esta última semana no votaría Ayuso? ¿Alguno de los que ha votado al PP retiraría el voto?
Todos sí, votarían Ayuso.
Todos votarían Ayuso. Y sin embargo, muchos votos de Vox irían a Ayuso.
Seguro.
Sí, pero Diego...
¿De los que han votado al PSOE a Sumar? Seguro que no.
Y muchos abstencionistas del PP que venga a Feijóo con un blandengue, igual tampoco.
Estratégicamente habría que valorarlo.
El domingo a las 8 de la noche nadie decía nada. Porque todas las encuestas que había, todo daba a que el PP iba a estar sobre los 150. O sea que ahora mismo, a voto pasado y abiertas las urnas, es todo diferente. Pero hasta el mismo día todo el mundo pensaba que la campaña había sido espectacular. Hablábamos antes fuera. Incluso
la campaña hasta llegado... No. Que la corriente iba a ser que la corriente iba a ser 150, muy buena, no. Pero que la campaña espectacular, había muchas críticas.
Fue muy larga la campaña, pero también se habló en su momento, cuando el debate a tres, que iba a ser un debate a cuatro, que no fue de Feijóo, esa misma noche, las críticas y al día siguiente, que lo mejor que hizo Feijóo no fue ir. A nivel general, los medios de comunicación.
Había comprado. Aquí se dijo claramente que había sido
un lavado de cara de. Ay, Pedro, qué bien lo has hecho. Ay, Yolanda, qué bonita eres.
¿Pero tú por qué le das la razón y el mundo?
Es verdad que el debate fue vergonzoso en líneas generales. Pero en cualquier caso, aunque sea vergonzoso en líneas generales. Precisamente porque fue vergonzoso en líneas generales. Yo te voy a decir una cosa. Si Ayuso está en ese debate, los destroza a los tres.
Claro, pero no estaba Ayuso.
Los destroza a los tres.
Y no estaba Feijóo.
Cuando empiece, la Yolanda.
De uno en uno.
Ay, Pedrito, cuánto te quiero. Ay, Yolanda, qué guapa eres. Ayuso se los come con patatas.
Es populista la tía.
Es muy populista. Pero que la campaña se le hizo larga al Partido Popular. Es decir,
a Feijóo.
El punto álgido de la campaña tenían que haber sido para el PP, para los intereses del PP, las elecciones tenían que haber sido al día siguiente, fue el cara a cara. Claro. Ahí estuvo el PP en su máximo apogeo y probablemente ahí es donde más expectativas tuvieron. De ahí en adelante. Todo fue en picado.
Porque Ayuso le dijo, Miguel Ángel, ven para acá, no le asesores más. Miguel Ángel, ven aquí, no le des más consejo a este que no
como parte. Como dices tú, Feijóo viene de 4 mayorías absolutas en Galicia. Entonces, claro, Feijóo empieza la campaña en Galicia, son 15 días, y después de dar 2 discursos, el primer día y el segundo, ya se pone a dormitar, a esperar a que caigan los votos por sí solos. Y esta campaña se le hizo larga, porque hay que trabajarla más.
La táctica Rajoy, el no hacer nada, el dejar que todo pase y demás. El problema es que cuando Rajoy había un PSOE en horas muy bajas y demás, y con dejarse dormir, con dejar la inercia pasar, probablemente el Partido Popular, y así fue, sacara buenos resultados. El problema es que no, el problema es que tenía enfrente a un animal político, un auténtico superviviente de la política, como es Pedro Sánchez, un malabarista, que nadie se esperaba que diese la batalla como la dio, y que al final hasta le saliese bien. Porque ¿quién esperaba esto? Nadie. Absolutamente nadie.
Ni él mismo.
Es que ni él mismo.
Él sí lo esperaba.
No.
Él sí lo esperaba.
Él adelantó las elecciones. Él adelantó las elecciones con este motivo.
Porque sabía que cuanto más tarde fuera y más difícil iba a ser. Cambió el deterioro personal de él con las luchas intersticiales de su partido. Le puso la papa caliente al PP para que negociara con Vox. Y fue torpe el PP al máximo. Podía haber hecho lo que hizo en Murcia.
Sí.
Lo que hizo en Murcia lo podía haber hecho en todas las comunidades autónomas. Y no el torpedo del Monzón, que pues para allá y la lió. Y el otro que salió diciendo no sé qué y después digo lo contrario. Yo pienso con un problema de estrategia. Y que Sánchez le ha dado una lección. Que si la aprende, pues a lo mejor. Y Ayuso frotándose las manos. Yo eso lo tengo claro. Que Ayuso, aquí yo la carita de pena se la veo fijo. Ayuso no la veo. De pena. No, ¿usted la ve? Con tristeza.
No.
Y eso que ha perdido un chiquillo hace dos semanas.
Sí, bueno, y sí se la veía.
Y ahí sí se le veía. Sí, pues te digo, sí, porque ya veía, tenemos la cara de tristeza de Ayuso, ya sabemos cuál es. Y ahora no tiene esa cara. Ahora está.
No, yo
digo yo que está contenta con la sonrisita por debajo del bigote.
Ayuso.
En la bajadita te espero.
Yo estoy seguro de que Ayuso es consciente de que va a ser la primera presidenta de un gobierno de España.
Otro animal político.
Ayuso, Ayuso es ahora mismo el mayor valor político que hay en España, independientemente de que te guste más o menos. Es, o sea, desde el punto de vista de lo que es la política hacia afuera, hacia electoralmente y demás, no cabe duda.
De todas maneras, yo también te digo que España es mucho más que Madrid y es muy grande. Yo he vivido, hasta hace dos años, estoy viviendo durante seis años en Madrid. Viví las mayorías de, primero pactando con Ciudadanos y luego la mayoría absoluta de Ayuso, y es muy diferente. En Madrid hay un ayusismo, Ayuso es un fenómeno prácticamente de fans allí, es un amor. Cualquiera que incluso tenga ideología más socialdemócrata también vota a Ayuso, pero cuidado, porque yo no sé si eso es extensible al resto de España. España es muy diversa, España es muy cambiante, y el Partido Popular más moderado, más de centro, no sé hasta qué punto votaría Ayuso. Y más que votar a Ayuso es votar a Miguel Ángel Rodríguez, porque Ayuso...
Eso lo sabes tú, cuatro más.
Todos los que...
Pero en una tertulia, como estamos aquí, con ya cierto...
Pero a Miguel Ángel no lo conoces más que cuatro.
Todos los que... Claro, y Miguel Ángel, lo decíamos fuera, nunca se me presentará a unas elecciones. Miguel Ángel es la típica persona que está detrás, que está empujando y demás, pero el capital político de Miguel Ángel Rodríguez ya está amortizado. Él sabe que él no tiene tirón político, pero sabe perfectamente dónde tiene que estar, a quién tiene que apoyar, a quién tiene que asesorar para hacer para tener éxito. Y esa persona ahora mismo es Isabel Díaz Ayuso.
No. ¿Se ha dado cuenta usted de que Sánchez se cargó a Iván Redondo cuando pensábamos que era su estrategia y su spin doctor máximo? Y mira, ¿a quién ha contratado ahora? Porque nadie lo conoce. Tipo estadounidense que dice que es un crack, pues debe ser un mega crack, porque mira la calidad el asesor, y que toda esta estrategia de sumar, de debilitar a Podemos en torno a Yolanda, todo eso viene del cerebro mal pensante del tipo este, que me encantaría conocerlo porque es un máquina,
La entrevista ahora en septiembre
yo estoy buscando el nombre primero a ver quién es
y a ver si te va a hablar en inglés. ¿Qué tal llevas el inglés, Diego?
Vamos, tengo traductor.
De todos modos, el error del Partido Popular no empieza ahora, no ha sido ahora. Ha sido cuando no se eligió a Ayuso precisamente para ser la que dirigiese el partido. No sé si era el momento o no.
Ella no quería.
Yo creo que era ese aspecto, ¿no? Más bien
si ella hubiese querido, hubiese sido, está claro.
Yo creo que fue eso, pero creo que eso fue un error, porque si ella se hubiese establecido como cabeza de lista, seguramente estos resultados no hubiesen sido los mismos.
No, porque ella no quería, porque tiene a Miguel Ángel Rodríguez detrás que dice, no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Porque Miguel Ángel Rodríguez sabe perfectamente que hay una facción del PP que Ayuso todavía decía, no, para arriba no, porque esta nos acerca a vos, no sé qué, no sé cuántos,
vamos a poner un moderado.
Primero hay que quemar todos los restos del barco que no sean de la línea de Ayuso. Entonces,
hablamos de Casado, dejamos, que sigue dejamos estando quemar, por el PP.
Dejamos quemar Medrando. A Casado, dejamos quemar a Feijóo, y cuando ya esté todo eso, digan, aquí no hay solución. ¿Y por qué Ayuso va a ser presidenta? Ayuso va a ser presidenta por una razón muy sencilla. No es una cuestión de si hay un votantes del PP que en un momento determinado puedan considerar que Ayuso no vale. Es lo mismo que Trump. Cuando la gente se cansa de votar al PSOE, van a votar al PP, esté Ayuso o aunque pongamos a un pederasta, ¿sabes? O sea, que me da igual. Van a acabar votándole. Porque va a llegar el momento en que digan, ya estamos hartos de... Y siempre va a haber una serie de... Porque, gracias a Dios, vivimos en una democracia, como todas las europeas, en la que más o menos la alternancia... Hombre, yo no estoy muy seguro... No pondría la mano en el fuego porque ahora no se prolonga en el tiempo, pero realmente creo que un gobierno de más de 13 años como el de Felipe González no se va a volver a dar en España
ni en Europa
en mucho tiempo.
Es complicado.
Bueno, pues para acabar, que quería hablar con usted, pues una buena noticia: el paro ha disminuido, ya somos más de 21 millones de españoles los que están cotizando a la Seguridad Social. ¿Qué les parece?
Gracias a la extraordinaria ministra, es que ahora tengo que meter la cuña, gracias a la extraordinaria ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
¿Verdad, Pedro?
¿Qué bien lo hacemos? Que le ha dado trabajo, que le ha dado trabajo a unos pocos.
Tenía no, pero que decirlo.
Son buenos datos, ¿no?
Sí,
claro, no, más, no, hombre, menos, no son buenos datos.
Y sobre todo hay que tener en cuenta la cantidad de directores generales que están nombrando.
El paro ha bajado precisamente por eso.
Y lo que queda.
¿Hasta cuándo se puede seguir nombrando
toda la legislatura?
Cuando considere que vaya habiendo necesidad.
Y no hay un límite de direcciones generales.
En el cabildo, sí.
¿Se puede crear la dirección general del Millo Canario?
Pueden hacer lo que les dé la gana. Después tú lo votas. No le vote, pero en el cabildo, en las administraciones locales, sí hay un tope, sí hay una regla bastante rígida, pero en los gobiernos autónomos,
madre mía,
sin límite. Lo que necesite usted para gobernar bien.
Pues nada, gracias a eso el paro tenemos 21
millones. Y a Yolanda Díaz.
¿Y por qué no está la oposición dando caña en el tema de la composición del gobierno autónomo? Que a mí de verdad me indigna. Salgan a ellos provecho.
Yo creo que el Partido Socialista Canario, el Partido Socialista en Canarias, está todavía noqueado, está que no se lo cree.
¿Y Vox?
Hay Vox.
Que van a simplificar las administraciones
públicas. Pero si no
han
sido capaces ni de presentarse a las elecciones generales en Santa Cruz de Tenerife.
Pero hay cuatro.
Porque están peleados, porque son cuatro tíos
allí cobrando, ¿eh? Hay cuatro, ¿eh? Que nos cuesta un dinerito a los canarios.
Pero si no tienen organización, no tienen nada, son cuatro y están peleados. Si no fueron capaces ni de ponerse de acuerdo para sacar una lista al Congreso de los Diputados en Santa Cruz de Tenerife.
No como Sumar, que sí fue capaz. Sí. Aunque hay.
Mira, esto que voy a contar.
Que no cogió. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Que Alberto Rodríguez no sumaba. Podía estar en Sumar porque no sumaba, restaba.
El error de Alberto Rodríguez fue decir que iba a estar 585 días.
Sí. Eso fue un error. Yo reconozco que...
Lo tenía que haber dicho después.
Para mí fue un error.
Después es imposible.
Para mí fue un error.
Después de haber ganado el escaño.
Ya que he llegado.
Con lo que me ha costado.
Rufián iba a estar 18 meses.
A lo mejor se refiere a Alberto Rodríguez. Es el diputado de Vox
Sí, pero tiene un nombre compuesto, tiene Alberto Andrés. Por cierto, ¿somos capaces de saber quiénes son los diputados que nos representan en Santa Cruz de Tenerife? ¿Somos capaces? ¿Conocemos a los siete?
Son siete.
Te digo porque el otro día tuve que buscar a uno, me faltaba. Digo yo. Oh.
Pues, no.
He invitado a los siete a esta casa. En esta tertulia me ha respondido una. Había uno que no sabía quién era. El 3 del PSOE no era capaz de identificar. No,
¿De qué es aquí de Tenerife?
El 3 de Tenerife. No le ponía cara, no sabía quién era. Héctor sabía que era inaccesible a Dayana, porque Héctor, desde que es ministro, y bueno, desde que fue portavoz, se convirtió en inaccesible a Dayana. No tiene nada que ver. Está en La Coruña, en no sé dónde. Menos en Tenerife, está en todos lados. Viene a ver a los amigos del puerto de vez en cuando para darle un par de vueltas, pero a los medios de comunicación, ni locales ni medio pensionistas. El número 3, que no me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre, porque. ¿Fumero puede ser?
¿Fumero? Pues. Fumero. Zumero fue alcalde de...
Pero si somos capaces de entender eso, que estamos...
Villaflor, no somos capaces. Fue de las Torres de Villaflor.
Efectivamente.
No somos capaces, no visibilizamos a las personas en ese caso. No.
Deberíamos copiar a los ingleses Rojas, que tienen una oficina en su circunscripción y están obligados a pasar un tiempo en su oficina atendiendo a sus votantes.
Ese es el británico, irlandés.
Y tienen obligación también de contestar a todos los... Aunque sea con un gracias, buenas tardes, a todos los correos que le llegan.
Sergio Matos Castro es el número 3 del PSOE. Sergio Matos, que no sé quién es.
Suena canario.
Sí.
Esa propuesta que has comentado.
Hombre, será familia de Pablo Matos.
Juan Antonio Rojas, ¿no?
Cuando nos reunimos con él,
lo dijo que va a
tiene 8 apellidos canarios. Vamos a ver si Juan Antonio Rojas tiene esa oficina a disposición de los, como dice Fernando, que usted tiene la obligación por ley de estar atendiendo a sus vecinos de su circunscripción, quien les ha votado un determinado número de horas en una oficina de una asociación de vecinos o de la Junta Electoral de zona, no sé dónde, pero usted con una mesita a la expectativa de que vengan a hablar con usted. Eso es democracia británica. En Irlanda también. Yo fui a Irlanda en el año...
En Estados Unidos también.
Sí. Bueno, yo en Estados Unidos no he estado, pero en Irlanda sí me sorprendió porque lo vi es que es increíble. Es que se sienta allí y se pone como el médico, espera que vengan los tipos.
Claro, pero te voy a decir una cosa. Eso allí es por ley, pero que aquí la ley no lo permita, o sea, no lo obligue, no quiere decir que no lo permita. Es decir, aquí lo podrían hacer perfectamente si quisieran. Es más, yo sugeriría que entre los 7, aunque sean de distintos partidos, digan, bueno, como esto el distrito aquí es la provincia, vamos a poner una oficina donde estemos los 7, cada uno en su horario.
Yo me comprometo a decírselo a Noemí Santana, que es la única diputada de Sumar en Canarias.
Que lo haga.
No sé si lo va a hacer, pero me comprometo a decírselo.
Que lo haga, sí, que lo haga, no una oficina única de Noemí Santana, una oficina de los diputados de la provincia de Las Palmas, en ese caso, o una oficina de los diputados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Aquí va a estar. Va a estar los lunes por la mañana.
Tenemos el delegado del gobierno de Canarias en Madrid. ¿Para qué quieres más?
¿Quién es ahora? ¿Ya se ha nombrado?
Un gomero.
Un gomero.
Eso ha sido porque
el delegado. Es verdad que los gomeros.
No, el delegado del gobierno de Canarias en Madrid.
Lo pidieron los gomeros.
Que hasta ahora ha sido tu amiga Lola Padrón.
Que ha sido Lola Padrón, efectivamente.
Pero
no,
que es importante. De verdad que la voy a traer. Yo te digo que no la tiene una entrevista para que me explique qué es eso. Se lo llevo pidiendo. Pasa que es que ahora está trabajando para el Puerto de la Cruz y tiene que pedirle permiso al concejal. La delegada del gobierno de Canarias hace 4 días tiene que pedirle permiso al concejal para venir a la radio, tío. El mundo al revés.
Bueno, una labor importante, yo creo que es interesante, ya que lo tienes, aprovecharlo para nada más.
Es que yo tengo mucho interés en que una persona que ha estado 4 años de delegada del gobierno de Canarias en Madrid me explique qué es eso.
Tiene su oficina allí al lado del
Congreso. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve?
La bandera de Canarias ondea justo al lado.
Pero ¿quién lo sabe? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Es una embajada para que los canarios cuando vayamos a Madrid tengamos un problema gastrointestinal, vayamos allí para que nos den un paracetamol? No sé para qué sirve.
Eso no, pero bueno, para reuniones, para presentaciones.
Ha estado muy visible.
Sí, te digo. Y Lola la ha hecho más visible todavía. O sea, que yo creo que
si estuviera viendo la cara de los oyentes, estaría diciendo que estaba muy visible. No sabíamos ni que existía.
Hombre, yo desde mi punto... Sí.
Delegación del gobierno de Canarias en Madrid. ¿Cuántos canarios creen que existe eso? Pero, si no sabemos cómo se llama el número 2 de la lista del PP.
Y sobre todo, ¿para qué sirve?
No, es un mal de muchos, pero lo tienen todas las comunidades.
Sí. Pues perfecto, habrá que quitar 17.
Pero habrá que mirar...
En vez de preocuparnos por el gasto de uno, de 17. Es decir, más dinero para sanidad, para justicia y para educación. No les parece.
Yo lo que he visto a Lola, es verdad que yo sigo a Lola Padrón en redes sociales y demás, y entonces puedo conocer su actividad. Es verdad que es un poquito lo que comentábamos, era un poco hacer como de embajadora, un poco de ese networking, ahora esa palabra anglosajona que tanto nos gusta, ese facilitar contactos entre unos y otros, entre empresarios de aquí, de allí, artistas.
Un poco Tito Berni, vaya.
Yo la he visto mucho como...
Un Tito Berni a los bien, ¿no? Lo que hacía era poner en contacto empresarios.
Imagínate que...
Bueno, pero con el clásico, con el estilo, es decir, como...
Que quieres promocionar la cultura canaria en Madrid, que quieres invertir o que quieres buscar inversores para la zona RIC o para la zona SEC. O sea, todo ese tipo de cosas lo puedes hacer directamente, teniendo lugares donde hacerlo. Y que tengas un coste más limitado o que incluso el propio gobierno de Canarias ya tenga ese costo asumido.
Pues entonces habrá que hacer publicidad para que la gente sepa que eso existe, ¿no?
¿Qué gente? ¿Nosotros?
¿Los canarios?
¿A la calle? Yo creo que
pues mira la publicidad de la Televisión Canaria. No ha habido ni un programa especial.
¿Cuál se supone que
de la Televisión
la
Canaria?
Función del delegado del gobierno de Canarias en Madrid es una función hacia allí o hacia aquí? Ese es un poco el tema, porque a lo mejor si lo que quieres es promocionar Canarias allí, aquí no habría que publicitarlo para nada. Pero bueno, me parece bien que lo haya, porque hay que seguir nombrando directores generales.
No, cuidado, se lo ha pedido Casimiro, y a Casimiro hay que darle lo suyo. Quiero decir que Casimiro ha pedido que esa figura sea...
Le quedan cosas que tachar a Casimiro todavía. Casimiro no ha tachado todo.
Ha pedido Bisocan, ha pedido Gesplan. Tonto no, ¿eh? Tonto no.
Ha pedido el senador a los Homeros y se lo han dado. Ha pedido el senador a los Homeros y van y se lo dan.
Eso lo tiene garantizado.
Eso es lo que hay. Esta es la calidad de la democracia. Nos tenemos que ir, señores. Fernando, que se repita.
Sí, sí, cuando me invite. Y yo pueda, claro. Que tengo también mis quehaceres profesionales.
Invitado está siempre. Eso es una cosa que pueda. Manolo, hasta la temporada que viene.
Hasta la próxima.
Y don Juan Carlos, lo mismo le digo, y Manuelo, exactamente lo mismo, hasta la temporada que viene.
Pues aquí estaremos.
Y mientras tanto disfruten de Canarias, que bueno, aparte de directores generales también ahí se puede
buenas vacaciones, que sé que te vas a ir, ¿no?
Yo de la isla no me pienso mover. Ya lo decía esta mañana, digo, me estoy haciendo mayor porque yo en vez de ir a ver a gente, vienen a verme a mí.
No vaya a ser que te nombren director general y tú estés fuera.
Yo no estoy en la lista. Yo no estoy en la lista, digo, si en algún momento en mi vida hubiese estado en la lista de esa, que me quiten. Es decir, yo prefiero pasármelo bien en la radio a tener que rendir pleitesía a nadie. Señores, hasta la próxima temporada. Y ustedes, queridos oyentes, mañana a las 7:30 fieles a nuestra cita. No quiero que falte ninguno, porque es el último de la temporada. Así que aprovechen el tiempo y van a las 7:30 fieles al otro lado del micrófono. Hasta mañana.